edición de la Copa Derramada. Estamos siguiendo en vivo las alternativas de las eliminatorias 2015, las eliminatorias para Rusia 2018. Qué frío que va a ser en Rusia, o qué calor, porque allá no tienen término medio. Y también ahora vamos a estar hablando de si nos conviene o no clasificar. Y yo, que Martino, empiezo a tirar para atrás el equipo, porque se viene dura la semana, el año o los tiempos subsiguientes en Europa. Suspendido hoy el partido de Alemania-Holanda. No sé si se está jugando Inglaterra-Francia, ahora vamos a saber. Pero nunca, nunca, nunca me imaginé que iba a decir lo siguiente: no vas a estar nunca más seguro que en la República de Moreno. La República de Moreno, mucho más seguro que Europa. Hoy ya te lo afirmo y te lo aseguro. Programa número 230, ponele.
Un cachetazo.
230, vamos a ponerla así. Me olvidé, los papeles quedaron en otra mochila. Ahí está, lo leo. Y vos decís que acá, pero acá hay de todo menos número. No hay nada, no hay un número. En toda la hoja no hay un número. No puedo leer un número, tengo que contar todas las letras. Ya está con nosotros operando en los controles el orgullo de siempre, para tener día a día que la producción se mueve y se renueva, para tener nuevos operadores que dejan su impronta en los controles de nuestro querido y amado programa La Copa Derramada. Hoy con nosotros el primer ministro Tony Blair. Hola, Tony, ¿cómo te va? ¿Cómo tanto tiempo sin saber de vos, Tony?
Hello, amigos.
Hello.
La verdad,
hello, hello, Tony.
La verdad, es un placer venir desde Inglaterra a este país tan rival, desde las Malvinas hasta el fútbol.
Sí, pero medio que se vino a esconder acá, porque allá está difícil la cosa.
Desde la cerveza también.
Sí, sí, sí.
Y muchas cosas más.
Pero hábleme de usted.
Muy contento de venir
hábleme
a visitarlo.
Hábleme de usted, de su intimidad, no importa su figura pública. Dígame usted, ¿qué comió anoche, por ejemplo, Tony? ¿Qué estuvo cenando? ¿Hoy almorzó?
Sí. Hoy comí unas empanadas de pollo.
¿Cómo era el repulgue?
Así, picado, digamos. Bien triturado, así. No, bien desmenuzado, se
el
dice
repulgue,
acá.
El repulgue.
Ah, el repulgue, bueno, sí. Pero no me sé todas las palabras en castellano.
El doblete de la empanada, claro. No
sabes el repulgue es como si fuera la parte de un dinosaurio atrás.
Sí, tiene como... sí, exacto. Muy bien, el
Bernie.
El brontosaurio.
Ese.
Claro, la cola de Bernie.
La cola de Bernie. Es importante saber, cambia el gusto con el repulgue de la empanada. Esto se ha determinado, un grupo científico de Massachusetts ha determinado esto. Esta semana estuvieron estudiando eso y la semana que viene van a estar estudiando si el guiso de lentejas en realidad...
Hay una foto que están cuatro con las piernas abiertas comiendo empanada, ¿o no?
Sí, sí, sí. Hable... Le doy las buenas tardes ya a mi querido fiel compañero jefe de compras, y hoy retomando ya su rol protagónico.
Liderazgo.
Sí, su rol protagónico dentro de lo que es el catering. No, es el primero ese. 1-0 sigue, 32 minutos del segundo tiempo. Argentina 1, Colombia 0. La recuperación del equipo del Tata Martino no se sabe. Muy buenas tardes, Michel Torino, jefe de catering de nuestro querido y amado programa. ¿Se hizo mierda Mascherano? Es Mascherano el que se hizo mierda, siempre sale dolorido.
Me gusta aparecer cuando aparece la figura de Mascherano, porque de alguna manera cada uno de los que venimos a hacer este programa los martes y los jueves somos un Mascherano, somos aquellos que nos tiramos a los pies para llenarnos de idea, para llenarnos de proyectos, para llenarnos también de plata con esto que es hacer radio. Así que, amigos, una vez más, este martes tan pero tan luminoso, un martes que empezó muy lluvioso, un martes donde alentó a los vagos, esos que dudaban a lo mejor de ir a trabajar, en decir, no, así no voy. Así que nuestro saludo, porque son parte de nuestra audiencia, son la mayoría de nuestra audiencia, esos vagos que hoy no fueron a trabajar. Un abrazo, Johnny, para todos. Tony, realmente uno de los mejores nombres que he escuchado es Tony. Si yo
Tony, sí, Tony, es Tony.
Si yo me hubiera tenido que volver a nacer, me hubiera gustado que me pongan Tony. Tony es un gran nombre, muy relacionado al Lampa para mí. Y también hoy cumpleaños del señor Danny DeVito. Yo me pongo de pie ante un señor actor, un señor, un tipo que mide 2 metros de su calidad actoral. Lo he visto, por ejemplo, en Gemelos. Gran película donde él ha desplegado un enorme talento artístico.
Mejor
director, al bajo.
¿Mejor director o mejor actor para vos? Hay varios de esos actores de esa época, sí, que siguieron su suerte artística dirigiendo.
Es como el jugador de fútbol que puede ser técnico y el que no. Hay que tener un don especial para ser director de cine habiendo sido actor.
Sí.
Es como el jugador. No todos pueden ser directores técnicos.
Dos grandes películas que dirigió Danny DeVito, te digo.
Sí.
Una no es película.
La que se tiraban de todo, que él actúa.
Una no es película.
Taxi.
Era. Sí, es película, son como 4 cortos.
Taxi.
No. ¿Cuál Taxi? Taxi era una serie que produjo Danny DeVito.
Bueno, estuvo, porque él aparecía en los últimos títulos.
Con Andy Kaufman.
Sí.
Matilda.
Sí.
La dirigió.
Sí, la que el gordo se come el chocolate y le empiezan todos a alentar y ella no y lo puede creer.
Después era cuentos asombrosos.
Cuentos asombrosos.
Cuentos asombrosos.
Y sabes que me parece que alguna vez fue invitado así a una saga, ponele de así como tipo cuentos asombrosos, a hacer uno.
Tales from the Crypt.
Sí.
Los cuentos de la cripta hizo uno de los capítulos.
Sí, y Campanella, ¿no?
Sí, el de los gemelos.
Es Campanella. Sí, Campanella. Pero creo que va Gifrón. Gifrón va también.
Igual Campanella es un chanta.
Sí, igualmente te voy a decir
porque
una cosa.
Porque dicen que dirige Campanella y Campanella no.
No hace nada. No
es como Van Gaal, no viste, nada. Que no. O sea, él va, lleva su cuaderno.
Y... Es como Jorge Ibáñez y la madre. La madre cosía. Sí, Jorge Ibáñez, porque iba y era estrónico y por ahí te cantaba o te bailaba. Pero la que posta a posta hacía los vestidos era la madre.
Te ponen el nombre, totalmente.
Exactamente. Che. ¿Cuántos ponen el nombre?
Sí, ¿cuántos ponen
el nombre? A mí me llamaron la otra vez para ver si podía hacer un negocio, así querían no jugar, ¿cómo se dice? De mi imagen. ¿Cómo se dice?
Ponerle. Abusar de tu imagen.
No sé. Algo bueno, era comercial. Ah. Me querían contratar.
Bueno, contratarte,
sí,
no sé.
Sí, pero mi imagen.
Utilizar.
Utilizar mi imagen.
Sí, ¿para qué?
Para la venta de cartuchos de impresora.
Vos decís que.
Fuiste un piloto.
¿Para qué dabas bien de joven? Yo te digo, ¿para qué dabas bien?
¿Qué publicidad?
Sí, no, en packaging.
O sea, yo estaba en una caja.
Sí, porque en los 80, 90 había mucha caja con fotos. En la leche,
sí.
Había en los jugos, sí. O sea, o en los chocolates mismos. O sea,
para mí, caja de
comida para perros.
Para mí, ¿sabés que sería muy bueno de imagen?
Hemos perdido la señal, lamentablemente.
Johnny,
sí.
¿Sabés que sería muy bueno? ¿Qué imagen? ¿Viste que los espejos en los chinos, esos redondos, tienen un cartón en el medio que es para que no se golpeen? Yo sería la imagen de ese cartón.
No entiendo.
¿Viste que los chinos tienen los espejos redondos de baño comunes? Que son verde, naranja.
Sí, no espejito, sé si los espejito. Chinos tienen eso nada
en
más.
En los supermercados hay. En los todo por 2 pesos. Ese estilo
okay,
es.
Un
espejo redondo de plástico.
Espejo redondo de tocador.
Exacto, que es como para zafar. Con el onda reciente.
Maquillador portátil debería ser. Porque para zafar
grande.
El hombre zafa en algo. ¿Necesita no. el espejo para algo el hombre?
Pero ponele, te hiciste una casilla porque no daba más alquilar y en un terreno pudiste poner una casilla. Ese es el primer botiquín.
Y le pones un espejo ahí.
No. O sea, siempre es ese botiquín y no está en el baño. ¿Me entendés? Porque lo que tiene el espejo ese que va en cualquier lado. Porque es un espejo para la casa. Bueno, yo sería el forro de cartón que lo cubre. ¿Viste? Tiene como una franja de cartulina. Que el sí. chino le pone el precio con fibrón negro. Ahí yo sería una buena imagen con el espejo. Me han llamado por otros también, no te terminé de contar lo de la impresora cómo es.
¿Cómo es lo de la impresora?
Lo de la impresora ellos quieren hacer como que yo soy como un oficinista,
sí.
pero como un drupi.
¿No? Para una publicidad, es, sí, entonces.
Sí,
sí. Una campaña.
No, porque es un cartel tipo caricatura.
Ah,
es con historia.
Bueno, es una campaña, directamente
sí, es
una
historia, una campaña. Es. Entonces, por ejemplo, en la primera yo estoy como en una oficina y como que tiro los papeles de bronca. El segundo cuadro que me hacen es que veo la impresora. Cuando me dirijo a la impresora en el cuarto cuadro, no tiene tinta. Y ahí agarro, levanto un teléfono inalámbrico, camino y llamo a Cartucho, que no puedo decir todavía porque no firmé. Y aparte
tono,
te quería consultar, ¿a qué te parecía lo
todo
actoral?
¿En tono? ¿En qué tono vendría a
en
ser?
Traje, ¿suspenso? En traje.
No, en tono, no, vestuario. O sea, ¿en qué tono?
Traje negro,
es?
El tono negro. Traje tono negro. Traje negro. ¿En qué bueno, tono qué es?
¿En qué tono es la publicidad? ¿Tipo suspenso? ¿Es una parodia de acción, comedia, la vida real misma? ¿Cómo?
Es como si fuera como que yo soy una persona, pero. Pero, sí, bueno, pero hay, pero
en el... van a tener que laburar mucho para eso.
Bueno, hay Photoshop. Pero en el cuadro, en cada cuadro, soy medio como dibujado. Pero como muy humano. ¿Viste que están esos dibujitos?
Pero no entiendo cómo es la publicidad todavía.
Que en una voy a... Tiro los papeles. Sí. No hay tinta. Llamo por teléfono y me soluciona el problema. Cartuchos. Y ahí no te lo puedo decir.
Al toque. Cartuchos al toque.
Y porque un cartel, ¿de cuánto hace un cartel? ¿De 3 cuadras?
Sí.
Tiene que ser corto. Esto es 2 locales.
Sí, igual. 2 frentes. La verdad que... en una de las cosas que la tecnología no... Sí.
No, vos no me dijiste dónde, en qué estuche estarías. Yo te veo a vos en un chicle. En el jirafa te veo.
Ojo en chicle, ¿eh? Ojo en chicle que va...
¡Tony! Presta atención porque te vamos a preguntar a vos. ¿En qué estaría vos, en chicle?
No sé si en chicle. Yo quisiera... Siempre hubiese querido ser la competencia de Avena Quaker. Del chabón ese, y vestirme bien, bien así elegante también, pero no con ese corte, ¿no? Un corte diferente.
¿Pero en la caja te pondrías?
Sí, sí, sí. No sé, me parece, siento que ganó una era, que ganó totalmente a Avena Quaker con el estuche y con la cartita. Tony, ¿usted en qué packaging se ve como protagonista, como para que usen y abusen su imagen? ¿De qué le gustaría que sea, que utilicen su imagen?
Que lo vean a usted y digan, sí, esto es alfajor. O sea, sí, que usted sea la imagen.
El packaging, y yo tengo, o sea, en cartuchos.
¿De qué?
Y puede de cualquier clase de arma de fuego.
Apa.
Porque podría ser balas, pero viste, ya es más fácil mandar un misil.
Las redondas esas de rifle, viste que hay unas que son 2. Que vos decís, te agarra esto,
pero
el viento te mata.
Estamos como ya en el 2015, casi 2016. En este caso ya para el año que viene le hace balas, pero cartucho, viste, de ya como misiles.
Plegables, ¿no?
Sí, 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 de uno.
Que sea cómodo.
Sí, sí, claro. Sí.
Como los tacos.
Claro, o si no, esos cartuchos que usaban en la guerra de Malvinas, que eran así, después la gente lo usaba de paragüeros.
Ah, tenés razón.
Claro, pero tendrían que venir más chicos los misiles para poder llevarlo a varios lados, porque...
No demos idea, yo ni... No, viste que un quilombo bárbaro el viernes, pero hablemos de otra cosa, hablemos de suicidio.
Es medio incómodo el misil así como está hoy, sí, hoy por hoy, a la venta,
sí,
digamos.
Pero ¿sabés por qué es incómodo?
O sea, ya tenés que hablar de flete para llevarte.
Sí, pero ponele que te lo querés meter en un sobre todo, Johnny. La parte
debe,
flaca.
Debe pesar.
La cabeza.
Lo metes en un auto y te rompe la parte de atrás.
Y aparte que la cabeza es lo que más pesa y es lo que más miedo tenés que golpee.
Sí.
O sea, para mí lo tenés que llevar de la cabeza. Es incómodo para llevar el misil porque lo tenés que agarrar de la cabeza.
Vas
como
arrastrando todo lo otro.
Sí. Que el palo, ¿qué? ¿De palo abajo qué es?
No sé.
O sea, la cabeza es la que explota. ¿Y atrás qué? ¿Fierro qué es?
No sé, de madera por él.
No, porque viste que es como una jabalina.
Sí.
Pero en la punta tiene un socotroco, un lápiz.
Pero debe pesar eso.
Sí. No, y no por sé, eso nunca, lo ponen entre dos.
Nunca tuve un misil entre mis manos.
Así
pero
que
bueno,
él estaría con
lo
los
que
proyectiles.
Se viene, sí. También se vienen cosas como mucho más portátiles.
Sí.
No tenemos ni idea de qué es lo que pasa en el mundo, por qué sucede lo que sucede. Lo que sí sabemos es que todos actúan mal.
¿Sabes algo que me sorprende de lo que sucede en el mundo?
Sí.
Que todas estas cuestiones que siempre se endilgan a las religiones y a un dios, que supuestamente se convierte en el mártir, ya están convenciendo a los de los propios países de donde van a atacar. O sea, ya no viene un musulmán o un terrorista del ISIS de Irak. Ya tienen uno en el país. O sea, la otra vez pasó que 2 franceses también... atacaron el diario, ¿te acordás que atacaron un diario? Eran franceses. O sea,
sí, Charlie Hebdo.
Sí. Ahora esto también eran franceses, o sea, no eran que vinieron de Siria. Convencen al mismo tipo que vive en ese lugar de convertirse en un mártir por una religión.
Sí, igual no sé si la mejor respuesta es al otro día ir y bombardear todo. No sé, no creo que con eso ya
¿sabés lo que
se
a mí
calmen
me da?
Las cosas.
Para mí
por
no
eso
calentar.
Vamos, sí. Y para mí no hay que hacerlo enojar. Hay que tratar de llegar a un acuerdo, no sé, calmarse un poquito, enfriar la economía, no sé, enfriar algo, pero no sé si es la mejor manera.
Lo que pasa
es
que me parece que lo subestiman porque creen que un estado o muchos estados que se juntan, porque ahora fue y le dijo a los rusos, che, dale, vamos, che, le dijo no sé a qué, vamos y vamos todo, Holanda, vamos todo.
Igual es o casualidad que cada vez que una región está en crisis económica, empiezan a surgir las guerras, ¿no? Sí. Es una casualidad.
No hay nada intermedio, Johnny, ponele.
¿Qué casualidad?
No hay nada, o sea, no podés tener un edificio de 4 pisos.
Metan otro mundial intermedio.
Porque vos fíjate.
Que metan otro mundial intermedio, si es un negocio.
Pero escúchame, vos fíjate, acá que nos pasan por ahí, vuela una garrafa en Rosario, eso es lo que tapa la noticia de si hay algún problema económico. Sí. Ellos van directamente a tirarle confite, se toman un portaavión y van y le tiran confite a otro para tapar los quilombos.
Sí, sí,
ya
pero
lo hizo Estados Unidos con el Golfo, ¿no?
Sí, en Afganistán,
lo hizo en Vietnam, en Panamá.
Cada vez que puede.
Sí, cada vez que puede. En realidad tiene mucho quilombo económico para mí.
En realidad
los tapan todo el tiempo.
Reaccionan, son muy calentos.
Sí, pero muy lejos la calentura de ellos. Porque ponele hasta Irán, o a Irak, o a Kuwait, cuando fue a Kuwait. Se te tiene que pasar, Johnny.
Casi el segundo de Argentina en una jugada atolondrada, digamos. Pero otra vez casi el segundo, así que seguramente viene el empate de Colombia. Pero lo que es vivir también con eso, con ese tipo de vida, ¿no? Esperando hoy en Europa, creo que atacaron en donde más le dolía, que es en la salida. O sea, ahora, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que quedar en su casa. ¿Y en dónde gastan la guita los franceses? No saben qué carajo hacer. Y además, mucho turismo, qué sé yo, que va a esos lugares. Ir a tomar un café en una cafetería francesa.
De boutique, en el de boutique, claro, de Paris.
O me voy a ver un partido de eliminatoria en el Stade, sí, de France. En el, sí, coso, qué sé yo, y salí ya.
Me voy a Roland Garros.
Porque
se le querían meter en el estadio donde estaba,
bueno,
el partido.
Hoy presentaban el París Dakar, creo, o el, sí, Rally Dakar,
es más
en
difícil
realidad.
Ahí porque pasan rápido los coches ahí.
Claro. El coche bomba te tiene que dar justo.
Es como, viste, cuando tiré una piedra de un auto para embocarla, no sé, en un tacho. Sí. Tenés que tener calculado bien, por lo menos 10 metros antes.
Todo lo que está pasando ahora, donde el Estado Islámico se ha asentado, porque no sé, la verdad que no sabemos. ¿Qué es en Irak?
No, es todo lo mismo.
No, es Siria. ¿En dónde se asentaron?
ISIS.
El ISIS es un partido.
Pero sí, ¿en dónde está ahora que está bombardeando Francia? Siria, ¿no?
No, a Siria están bombardeando. Sí.
Por eso, porque está asentado ahí el ISIS ahora. Los, sí, que escaparon de Irak, los que lograron
salir. Onda, creo que los jefes de ellos serían los árabes, pero los jefes de los árabes, sí, son los yanquis. Unidos. Y los jefes de los yanquis son los israelistas.
Supongamos que es.
¿De dónde saco esa información? Para,
no importa. Son Tony Blay.
La escala esa, ¿de dónde la saca? Es
Tony Blay.
Tiene razón.
Tony Blay.
Tony Blay, cierto.
Escúcheme. Escúcheme una cosa, Tony Blay. Supongamos que el conflicto no está creado por intereses propios para fomentar una guerra, ¿no? Que es un conflicto. Realmente de dos partes que no se entienden, que de uno que está recaliente porque se están bombardeando o se están metiendo en donde no se tienen que meter, y el otro que contesta y dice, no, nosotros queremos tener la vida occidental, capitalista, bien, para bien, y que no queremos que haya, porque una de las cosas que circuló es que estaban muy calientes,
esto es el backstage.
Sí, no, pero que estaban muy calientes porque
dijeron,
en Francia se había prohibido
el paté,
el velo, pero utilizar no, el velo, perdona, en lugares, para, públicos.
Perdóname, si los otros, los de acá, se enojan por esta boludez, esto no se puede enojar por un pedazo de tela en la trompa de una mina.
Bueno, pero para ellos
ir y matarle 120.
Perdóname, para ellos es religión eso, o sea, prohibir eso es prohibir. Que
lo discriminan.
Claro.
O sea que por una discriminación, 120,
bueno,
muertos.
Pónganle, sí, que es por eso y por un
par
de bombardeos, todo.
Eso.
¿Qué tendríamos que estar hablando? ¿De qué hablaríamos para llegar a un acuerdo? Para poder. ¿Cómo entablarías vos las conversaciones de paz?
Primero, si yo realmente me dijeran que es por eso, no lo podría entender. No lo podría entender. Entonces les pediría que sean más razonables. Ahora,
bueno, pará. Pero el razonamiento es diferente al tuyo.
Por eso, y él me diría que nosotros seamos más razonables. O sea, entonces no llegaríamos a ningún acuerdo, y si no aparecía el Papa, no nos arreglábamos más.
¿Qué tiene que ver el Papa acá?
Y el Papa, cuando el conflicto no se resuelve, el Papa actúa.
Tendríamos
que darle... el Papa tendría que actuar en este caso, bueno, y el Papa nunca fue a hablar con ISIS, ¿eh?
Perdón, tendríamos que...
Cagón.
Tendríamos que tener que el Papa sea un cargo que pueda llegar a eso, pero que el cargo renovable sea que un año le toque a los católicos, otro año le toque a los judíos, el
que
papado,
de papa.
El papado que cambie de religión cada 5 años, pongamos.
¿Pero vos crees que el Papa no es funcional?
No quiero poner cada 4 para que no se tome como político.
Sí, aparte porque los mandatos que se
repiten... Cada 4 es todo. Los mundiales, olimpiadas, que los presidenciales, loco. Empecemos a hacer cosas cada 5 años.
La verificación técnica a los tubos de gas.
Sí, es cada 4. Sí.
Bueno, lo que te quería decir es que el Papa en realidad muchas veces es funcional al conflicto y no lo resuelve realmente justicieramente. No es que el Papa va y lo que dice... Tiene razón el Papa, ¿no? El Papa tiene que ir y tiene que hablar con uno y decirle, che, pero dale, ¿por qué no vas? Y al otro va. O sea, el Papa no es un tipo que hace en una mesa larga una reunión y se enoja.
Sí.
No, va y le habla bajito, ponele, va al hotel, lo invita a tomarse un mate, un café con leche y le habla ahí. Es un tipo que no tiene, ¿me entendés? Una cosa de protocolo. No este Papa, todos.
Terminó el
Papa
partido.
No es nada.
Argentina gana los primeros 3 puntos de esta eliminatoria, que sumado al punto que sacó con Brasil. Y al otro empate con Paraguay, ¿no? Ya vendrían a ser 5 puntos, así que ya está clasificado.
No me interesa el fútbol, perdóname.
Bueno, pero esto es información al día, ya. Ahora vamos a meternos en lo que tiene que ver con las bombas. 27 minutos pasaron de las 19 horas de este hermoso 17 de noviembre del 2015. Ya estamos al borde de terminar el año. Al borde de llegar a decidir todos los argentinos por un presidente. Vamos a estar hablando de lo que sucedió en el debate, pero de lo que sucedió en otros canales en el debate. Tengo películas muy interesantes que hablar, que vi durante el debate.
Yo me vi Los Otros.
¿Qué otros? ¿La película? ¿La de Nicole Kidman? Ah, qué miedo.
2 veces me la vi, porque la enganché 2 veces en el mismo lugar.
¿Pero te habías ido o te habías dormido?
No, de días diferentes.
Ah, de días diferentes.
Muy seguido la pasa.
Interesante. Sí.
Igual tenemos avances sobre el debate, ¿eh?
Tony, sí, vamos a estar replicando un poquito lo que pasó. Tenemos material único del debate, lo que no salió online, pero es parte del debate que vendría a ser el 6º, 7º y 8º tema del cual debatieron Scioli y Macri,
que no salió al aire.
Se hicieron un montón de preguntas y contestaron, así que en un ratito vamos a estar con lo que tiene que ver la transmisión de la televisión china.
Sí. Perdón, y también hemos tenido, que va a estar hoy con nosotros, al señor Marcelo Lafuente, que ha estado en el recinto,
sí,
y es quien realmente nos ha acercado, por suerte,
sí, toda la información. Toda la información.
Quédense.
Bienvenidos a un programa más de la Copa Derramada.
Tenemos un avance antes del corte, ¿eh?
¿Ya?
Sí, cuando ahora vayas a tema, hay un avance, parece que viene un programa nuevo a la radio.
Pronto, está al borde de terminar el año, 40 días quedan, 42 días, 43, apenas para que termine este hermoso 2015, y qué nos deparará el 2016, ¿no?
Llega a la radio de Moreno, la primera emisión del programa de diversión y de entretenimientos. ¡Contestame, carajo! Conducido por Luis Novarecio. No se lo pierda. Próximamente en FM Moreno.
Esa boludea.
A veces las películas y las series de televisión como esta hacen ver divertido disparar un arma, pelear, correr riesgos y hacer cosas emocionantes. Y lo que es más, los buenos jamás salen heridos, pero en la vida real la gente se lastima, incluso muere cuando se pelea o usa armas. Pueden imaginar la diversión y no hay nada malo en pensar en grandes aventuras, pero nunca olviden que cuando se trata de la realidad, alguien puede salir herido, incluso los buenos. También tú.
Al pasar, ¿no? Así, al pasar, cuando terminaba el debate, que me interesó la posición crítica de Majul, que la primera palabra fue, ¡ganó Macri! La primera palabra fue esa, sin argumento alguno. Sí. Más
igual
o menos,
a mí me costaba ver pero... los canales, ¿eh? Porque ponías, por ejemplo, a TC y todas las opiniones
sí,
eran...
Sí, es que cada uno daba para lo suyo. Pero me interesó mucho, creo que fue Ari Paluch. Viste que está Ari Paluch, que prendió el ventilador y sale para todos lados. Y así al pasar, cuando termina el debate, se está por ir la transmisión y dice, y ojo acá Argentina, porque Cristina no dejó buena relación con él y con Irán. Como que...
Ojo Argentina, como que Cristina que dejó un atentado.
Sí, entre medio de que dejó todo el país hecho mierda, dejó un atentado
lo
también.
Tiene guardado,
y
lo
te
tiene
la
guardado.
Tiran así como si nada, ¿viste? Sí. Porque.
Pero aparte ya están los títulos y se escucha la voz en off.
Sí,
no está ni al aire.
Sí, ni al aire, como te la deja como para que.
Y hay falta que diga atrás. Ah, estábamos al aire, falta que diga atrás. Yo realmente no lo vi el debate, lo escuché. Porque siento que soy mejor para los tonos que para las imágenes. Yo, por ejemplo, puedo cerrar los ojos y sé que lo que me están diciendo, puedo dudar de que sea verdad o no. En cambio, si lo estoy mirando y no me dice nada, no lo entiendo.
No, la verdad que todos sabíamos que iba a estar guionado, ¿no? Tony, ¿usted sabía que iba a estar guionado? ¿Lo vio el debate?
Sí, la verdad no lo vi, porque como yo ya leí el guión, No lo quise ver. Pero, usé mi tiempo para hacer otra cosa acá en Argentina. Bueno,
pero sabíamos todo que iba a estar
guionado.
Lo que no sabíamos es qué tan mal actuado iba a estar ese guión. Porque lo de Mauricio Macri, no me voy a meter en lo fino de cada uno que dijeron, sino en cómo lo actuaron. Lo de Macri lo sentía como una película de los 70 de la Argentina. ¿Viste que se retoma el pie y se autodice? Faltaba que... pero escucho, habla más fuerte. Era película de los 70, Campanelli, ponele una película...
Sí.
Escúchame. Se dieron dos palomas que... Se...
Escúchame, me extrañaba un poco la actitud de Scioli, que cada tanto boqueaba.
Y lo de Scioli, la mirada del costado era...
pero la boca, sí. Buscando aire, parecía como un pescadito, era raro también eso, ¿no?
Exactamente,
sí. ¿Pero qué sería, una cuestión nerviosa esa?
Yo cada tanto decía...
¿Sabés lo que yo lamento de los debates?
Pensaba que se iba a las piñas en un momento.
No, porque no es imposible dos contra uno.
A la piña.
A la piña. Te voy a cagar a la piña, ¿eh? Le dice. Pero si te agarra...
Te da con el otro.
Sí, si te agarra, aparte te lo tira de lejos.
El otro es proyectil.
¿Sabés lo para abrirse la luneta que rompió de coche con eso? Que se le iban, que ya le habían pegado.
Sí, el otro es proyectil.
Escúchame, el otro día...
No sé si está permitido una pelea limpia eso.
El otro día pensaba también que, de alguna manera, yo siento que uno puede actuar uno más que el otro. Porque uno hace años que viene actuando. Y me parece que, por el lado de Scioli, lo veo como un tipo un poco más transparente en algunas cosas. Al otro lo veo como todo el tiempo como armado. Desde cuando uno ve en la calle, en la capital, cómo hacen un pozo, que ponen coso, bandera amarilla por todos lados y están haciendo un pozo porque pierde agua. Toda esa parte de Hollywood que tiene el tipo,
sí.
De mentira, de escenográfico que arma,
sí.
Lo tiene también en la persona. Entonces es más fácil para ese tipo ir a debatir, porque es falso el chabón.
Sí.
¿Entendés? Y yo con esto no estoy diciendo a quién voy a votar, pero Macri es un hijo de puta.
No, sí. No, a mí...
¡Tony!
Lo cierto es que me da muchísima pena... la forma política que tenemos acá en la Argentina.
Los políticos.
Sí, pero la forma política que tenemos, que es cuando se avecina una elección, el posible ganador, el futuro posible reemplazante, ya empieza, no lo dice tanto antes, un mes, dos meses antes, empieza a decir que todo está mal, que todo está mal hecho, que todo lo que se hizo es pésimo.
Sí.
Y es como que la clase política gobierna mejor desde una ruina que desde un cimiento.
Impresionante lo que decís, emocionante.
Sí,
también,
pero
¿no?
es lo que siento. Es, sí. Y de
¿Te puedo
punta
hacer una
punta,
pregunta?
Todos.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Digo, así nunca es imposible avanzar porque siempre estamos volviendo a cero.
¿Te puedo hacer una pregunta desde la cultura,
sí,
de todo
favor.
Lo que he leído?
Sí, por
y
favor.
Y que seguramente leíste
sí.
Vos.
¿Usted? Sí. ¿Preguntas? Sí. ¿Nombre?
En el caso del gobernante y del que supuestamente está luchando para asumir y se siente que va a asumir o que puede asumir.
Sí.
¿Se entiende? Usted dice, ese critica todo el tiempo, todo está mal, todo... Sí, va. Sí. ¿Cuál es el papel más difícil de los dos? ¿Del que critica para poder llegar, sí, o del que está y tiene que... seguir trabajando? Porque esto no es que porque hay una elección el país se paró. Seguramente hay que garpar, hay que juntar la guita, hay que resolver problemas. O sea, ese tipo hasta el último día labura.
Sí.
Es mentira que ya se rasca la bola.
Y hay que controlar, realmente hay que controlar a los equipos de trabajo salientes, porque se llevan hasta las lamparitas. Y esto es verdad, esto es muy argentino también. Se
claro,
llevan
se
hasta
que
las lamparitas porque el otro guacho va a venir a destruir todo, entonces ya es como una.
Pero
ataque.
No va a ir a romper las lamparitas, va a destruir, por ejemplo, la relación con el campo.
No, pero...
no es. O sea, la lamparita no es nada, Johnny. No, vaya a destruirme, entender, bueno, la clase media.
Me
la
llegado,
lamparita no es nada, es
me
un
han
tubo.
Han llegado las noticias, no por noticias, sino comentarios de gente de mucha confianza.
Del periodismo.
Qué intendente saliente, lo voy a decir, nombre.
¿De
no
acá?
Es, no es de acá.
¿De Moreno?
No es de acá porque
decime
no
la letra.
Que darle. De acá no es.
Decime la letra. De la localidad.
De Q. Me reven.
¿Quilme?
Claro.
Tendría que haber dicho K para que sea un poco más
y
difícil.
Y se llevaron que de salvar los juegos de las plazas que habían puesto.
Bueno, pero eso también estuvo medio en duda, ¿eh? Porque aparentemente eran personas disfrazadas de empleados municipales.
Sí, que se hacían pasar por juegos.
Por empleados municipales.
Ah, no, se hacían pasar por juegos.
No, también.
Bueno, pero digo, ¿cuánto tenemos que avanzar, no? Para no estar siempre en cero, Tony.
Y siempre hay que avanzar. O sea, siempre por arriba, si no querés estar en cero. Entonces, claro, los de abajo vos le sacás lo que tienen.
Pero eso es muy también en todas las áreas, no solo en la política. Yo te digo una. Cuando vos vas a IVAS o a ver un departamento para alquilar, el de la inmobiliaria te estaba diciendo todo lo perfecto que es. Y vos le estabas diciendo, pero hay que pintar. Sí. Y por ahí te manchaba de pintura que estaba nueva, ¿viste?
Sí.
Oh, pero hay que pintar.
Y como el coche, cuando vas a comprar un auto es lo mismo.
Es toda una cagada lo que tiene el otro y el otro te es,
que es lo mejor.
Es perfecto.
Pero vos fíjate que antes vos hablabas de los estados o del municipio, ¿no?
Sí.
¿Por qué no agarramos y nos miramos un poco el ombligo nosotros?
Ahí estamos.
Y decime cuántas veces alquilaste una casa y cuando juntaste los muebles porque se terminó el contrato, sacabas la lamparita y te la llevaba. Es mayoría.
Siempre.
Bueno, no esperaba que me diga siempre, pero ¿es verdad o no?
Sí, siempre.
Bueno, entonces vos fíjate que ese mismo pensamiento lo tiene el tipo siendo funcionario.
Lo último que me gritó el último dueño que tuve en alquiler fue, ¡el calefón es mío! Pero ya había desarmado, un quilombo desarmado un calefón.
Sí, y bueno, pero por eso te piden un mes de preaviso ellos, que en realidad conviene al inquilino para poder ir desarmando las cosas.
Desarmando. El calefón es mío, te dice.
Sí. Y bueno. Igualmente el calefón va en la chata, va en el flete.
Sí.
Pero es blanco, ¿viste? Y para ahí lo ponen en el fondo de todo y siempre se ve el calefón.
Y va todo, sí.
Porque la tapa es muy blanca.
Y aparte se ve mucho el hueco en el departamento cuando no está porque queda.
Es una persona. Sí. El calefón es una persona, Johnny. Vos entras a una casa con calefón y no es lo mismo que el termotanque. Es un tipo el calefón.
Sí.
Es como una. Para mí es como un marciano, ¿viste? Y cuando no tiene la tapa.
Estás esperando que te hable.
Sí. Y yo las veces que voy, por ejemplo, mi abuela tenía calefón y me gustaba agarrar, ir y darle, ¿viste? Y escuchar. Y cuando calentaba era tremendo. El calefón calentaba mucho más que el termotanque, sí. Johnny. Me lo dijo Néstor Alcuete la otra
vez. Sí, mucho más rápido también.
Sí, y aparte el agua te salía caliente, te prendía fuego. La de al lado del calefón, la que estaba ahí, la que era la de la cocina, te sacaba la piel.
Aterrizaje de emergencia en Boston, una pasajera quiso abrir una puerta del avión.
Eso quería vomitar.
Eso no se hace, no sé qué quería.
Quería
hacer
ver si estaba por llover.
Y le agarró el miedo por ahí que.
Pero abrir una puerta de un avión, tenés que tener unos huevos, Johnny. Abrir la puerta y mirar para abajo.
Bueno, pero.
Es más que el miedo que te da volar.
Sí.
Hay cosas que son imposibles de hacer si no tenés. Si no sos inconsciente de lo que estás haciendo.
Sí, pero.
¿Qué? ¿Abrir la puerta del avión?
Siempre me dieron ganas, ¿qué querés que te diga? Sí. Siempre me dieron ganas, porque aparte te dice que en caso de emergencia, tire la palanca, todo, haga así, o sea, levante y saque nada más.
Sí.
Es como una cosa, sale, es como un Jenga que va encajado
pero
a presión.
Pero vas atrás, Cuando sale la puerta.
Vos ya sabés que vas vos.
Lo que pasa es que hay que ser piola.
Pero te agarra.
Sí, pero hay que ser piola, Johnny, cuando vas cayendo, poner la puerta adelante para que vos choque la puerta contra.
Esquías.
Claro. Hay que ser muy piola para sobrevivir de un avión con puerta, ¿eh?
Sí, sí.
Igual a mí me gustan mucho más las de los buques, ¿viste? Esas que son con una rueda.
Sí.
Y cuando hay que el buque se está inundando, ¿eso realmente traba que el agua entre o es mentira eso? ¿Viste que agarra el tipo y le está entrando el agua en máquinas, ponele?
Sí.
Y dicen, ¡vamos, vamos, vamos, vamos! Y agarra y pasan por esa puerta.
¿Cómo hace para seguir andando las máquinas? Porque a mí se me moja
son para el agua.
Una zapatilla y se me corta la luz.
Sí. Metés un enchufe en el agua y no te salta la térmica.
Y sí.
Y el barco sigue andando.
Taca, taca, taca. Sí. Y el barco nada.
Igualmente esa puerta es tan hermética como que podés dejar el agua vos en un lado o pasa en algún momento.
Y por ahí es hermética.
O pasa muy poco. Yo he visto algunas que chorreaban abajo.
Sí.
¿Viste? Pero...
Chorrea, ¿a dónde la viste?
En las películas, con el submarino.
Entonces, pero no me podés.
¿Y dónde hay una puerta de esa para que pueda ver si anda bien o no?
No sé.
Imposible no comprobarlo.
Sé, no sé. Igual no hay nada que te moje más que un bote.
Sí.
O sea, el bote...
Te moja.
Anda nadando, flaco.
Y aparte porque... ponele, te calentá que te moja y está todo mojado. Porque el bote te irrita.
Sí.
El bote te irrita. Escúchame, ¿el bote flota por el tipo de material que usan o por la forma? Viste que de repente hacen, ponen un buque que arriba tiene fierro, Johnny. Llevan torpedos, sí, llevan de todo. Y no se hunde.
No sé cómo. No, eso no sé.
¿Cómo hacen?
Los cruceros.
Porque está parado. ¿Entendés? Yo voy a decir, el avión en velocidad.
Los cruceros, los buques, toda esa cosa que
un es. Un buque pesada, de guerra, tío, que es todo de chapa.
Yo, si como un cachito de más, sé que no puedo hacer la plancha, no, jamás.
No, no, jamás podría hacer la plancha. Yo me pongo duro como una piedra y me dicen, relájalo, relájalo. Me ahogo.
Me ahogo.
Me ahogo, no puedo.
Pero por ahí, por eso, los buques, sí, los, sobre todo los Royal Caribbean, esto, ¿cómo
los se grandes, llama? Sí, los cruceros. Cruceros.
Porque vas relajado ahí.
Sí. Ah, y la gente lo hace flotar. Por eso lo hacen cada vez más grande, porque así flota más.
El relajo te hace flotar.
Sí. Para mí tiene algo que tiene en la forma, porque tiene esa forma así media cónica para que flote. Y lo otro que me parece que tiene es el tipo de material. Abajo lo hacen con algo que flota.
Uy, ya hay gente que le está declarando la guerra a los terroristas de ISIS. O sea, hay gente de la calle, ¿no? Que, o sea, se está armando. No, esto ya está pasando a mayores. Tony, un cachitito de música en un seguidita. Vamos a estar con la fuente, con nuestra propia fuente. Tenemos encuesta, tenemos preguntas, respuestas que se hicieron en el debate próximo al balotaje. Tenemos que elegir entre las cosas que más nos importa a los conciudadanos argentinos, porque el domingo elegimos candidato y hoy elegimos qué pedirle a los candidatos.
Prometo que a partir de junio no voy a prender el aire acondicionado.
La Copa Derramada, un programa bajo consumo.
No solo prometía ahora escuchando los archivos de los archivos secretos de la Copa Derramada, sino que lo cumplí. Nunca prendí el aire acondicionado. No tengo aire acondicionado, de hecho, y es algo que me enorgullece. Además del salvataje que el jueves, antes de esa terrible tormenta que azotara a la República de Moreno, la provincia de Buenos Aires toda y la capital también.
Jáuregui. fue de los más afectados.
También yo he rescatado a dos cachorritos de la puerta que fueron abandonados.
¿Del agua?
Sí, de casi el agua. Antes del agua dije, pero mira cómo va a llover, y rescaté dos cachorritos enormes. Le estoy tratando de enternecer a la señorita Aye, que nos vino a visitar, y estamos muy contentos de que eso haya sucedido. Sí. Muy buenas tardes, Aye.
Hola, chicos, ¿cómo están? Qué lindo este horario, ¿eh? No estaba acostumbrada a transitar por FM Moreno en este horario.
Más tempranito, y ya se acerca el verano y el día se va a estirar un cachito más, así que todavía tenemos.
Y aparte uno después puede ir a comer y puede hacer una vida más normal, ¿no?
Puedes continuar con tu vida, claro.
Exactamente, que nosotros que estamos en los medios, que estamos...
¿Qué te ríes? A full. ¿Eh? No, que estamos a full.
No, ¿cómo le está tratando la vida?
Vino violento, o sea, yo vine vista así como re tranquila.
El mundo está violento, no es él. El mundo está muy violento, así que...
Generalizado.
Igual no le diga mucho a él porque enseguida se saca. No le diga a él que yo estoy violento porque él se saca.
Yo no voy a decir acá quién me invitó, así que yo tengo que jugar a favor del que me invitó.
Exactamente. Claro, como Luis Novarecio.
Sí.
Perfecto.
Bien, el mundo está violento. Estábamos hablando de... Van llegando todos, de a poco. ¿Cómo le va, señor Manuel?
Vuelven.
Están todos. ¿Vuelve? Hay como un mito. ¿Vuelven los Rolling? ¿Vuelven los Rolling? ¿Se separaron primero? Hay una pregunta.
No. Hasta la que la muerte los separe.
¿Cómo hacen para no separarse esos tipos?
Son tiempos, te tomas tiempos y volvés.
¿Es verdad que se cambiaban la sangre? ¿Eso los hizo?
No sé.
Decían que se cambiaba la sangre para como para desintoxicarse.
Sí, por favor que...
¿No era Susana esa?
No, Susana se opera.
Ah, claro.
Se saca lo de acá abajo del brazo.
Es otra manera.
Bueno, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo la trata esta noticia de los atentados en el mundo? No sé si... Yo creo que... Nunca frenaron.
No.
O sea, ahora se están propagando mediáticamente.
Sí, pero... parece que de golpe todos nos enteramos de que estaban pasando cosas en otro continente.
Como los choques de los trenes allí.
¿Le tiene más miedo a ISIS o a ETA?
En realidad...
¡Epa!
No, igual, para volviendo primero a tu primera pregunta de cómo me lo tomé. Te comento, yo estaba en casa, ¿viste? Y prendo noticiero, bueno, obviamente te bombardean ya las noticias.
Sí.
Y yo tengo una prima que estaba en París. Así que imagínate que...
¿Cómo llamamos, Aye?
Estaría, ¿no?
¿Se puede?
Están intervenidos los teléfonos. Tenés que ser muy cuidadoso con lo que decís hoy.
Igual hay que aclarar, ¿no? O sea, ella es de acá, es argentina, se fue de vacaciones allá a visitar.
Justo.
Claro, y estaba el día anterior mandando fotos de Euro Disney. Entonces era como...
Sí, existiendo Euro Disney.
Sí.
Miren todo lo que uno se entera.
Ahí tendría que bombardear.
No.
Sí, Euro Disney.
Un día después de que ya lo visitó.
Sí. Ah, ¿ya fue?
Sí, ya fue.
Bueno, ahora sí. Es como el zoológico de acá.
Así que le tocó de cerca, la preocupó.
Desde ese lado, claro.
¿Se quiso volver allí? Yo también tengo
justamente...
No, ella está de joda.
Justamente un compañero... un compañero de trabajo mío...
Ahora tenemos todos que fueron a Francia, ¿no?
Un compañero de trabajo mío estaba de gira europea con Florencia Paz, la hija de uno de los manceros santiagueños.
Justo fue a Francia.
Sí, y sí, le dije, volvete acá que está más seguro. Después te hablan de inseguridad. Inseguridad es otra cosa.
Sí.
Yo encontré un par de zapatillas viejas Le Cop y
le agarró un cagazo terrible.
Y también me dio un poco de miedo. Porque Le Cop venían, Sportif.
Venían con la...
Era francesa.
Y con el gallito francés venían.
Claro.
Bueno, ¿cómo, además de tocarla de cerca, cómo reaccionó? O sea,
imagínate que en ese momento la mirada está desde otro lado, ¿no? Desde lo cercano, todo, y una desesperación.
Lo familiar.
Sí, después, bueno, cuando empezás ya a ubicar a la gente y ves que está todo bien, ya empezás a verlo como más global, digamos, ¿no?
¿No le pasa a usted, por ejemplo, que quiere ver adentro cómo está? Yo, por ejemplo, en el lugar donde pasaron las cosas.
¿Querés ver video hoy en el...
¿No le gusta eso?
No.
A mí me gusta. Yo, por ejemplo, en la calle, si hay un tipo accidentado o baleado, me gusta ir a mirar. Porque,
No es
morboso, no es morboso. Investigo, porque soy periodista y me gusta ver, por ejemplo, cómo es un tajo de un motoquero o de alguien que por ahí fue asesinado.
Llamando por teléfono.
Es un desubicado. ¿No?
Ahora lo atiendo.
Señor, lo están llamando por teléfono. Bueno, estamos con los miedos. ¿Y habla?
No, está en otra.
Sí,
se ríe. Bueno, ¿a qué le tiene más miedo, si es lo que tiene que ver con un acto terrorista o a un desastre natural? A mí me da mucho miedo los badenes, eso de barro. No sé cómo se llama.
¿Es algo comparable? Sí. No sé si es algo comparable. Yo creo que...
Bueno, es la muerte.
Es la muerte, en realidad, sí. Es la muerte. Que es como el gran miedo de todos. Bueno. Estamos en otra.
¡Ey! ¡Ey!
Gracias, Chao.
Hay una puerta.
Sí, no se puede levantar. Está con el short de la playa, el short de tenis.
Me dijo que le juegues 10 pesos al 32.
Señor. ¿Badenes? Otto...
No, bueno, igual creo que peor son las catástrofes naturales.
Sí, no, uno no tiene dónde escapar.
Sí, pero
también, si de una ola gigante salen 10 vestidos de hombres rana con fusiles...
Sí, bueno.
O ninjas.
El ninja da mucho miedo.
El ninja en la ola te rompe la trompa. Porque no, primero que no lo ves, y segundo que siempre el ninja viene con la pierna para adelante.
Es verdad.
Siempre. El otro día estuve con un hombre que tenía como el síndrome de algo que le había pasado de joven y se sentía karateca. Escuchá.
Para mí, Elisis, acá se establecería en San Luis. No sé, tengo esa impresión.
Porque hay Wi-Fi.
Sí.
En toda la, y la ruta está muy iluminada.
Tienen que transmitir las decapitaciones en vivo, bueno, todas esas cosas.
Bueno, así que en definitiva no se hizo tanto problema, veo.
No, sí, como que no.
Pero esas cosas yo las veo muy lejanas. ¿Qué quiere que le diga? O sea, me solidarizo con las personas y todo. Pero es como, por ejemplo, cuando pasó lo de Cro-Magnon.
Sí.
Yo miraba por televisión eso y decía, no puede ser acá eso.
Es irreal.
Era como una imagen de otro lugar, ¿viste? Cuando ves que vuela, no sé, una embajada.
Bueno, el famoso a mí no me puede pasar.
Bueno, y esto en realidad nos pasó con las embajadas de Israel y nos pasó con la AMIA. Y fue cuando uno vive como en carne propia, tan cerca eso, porque es una imagen que es de una cuadra que uno por ahí conoce mínimamente.
Sí.
Más allá de que sea un atentado y que sean vidas. Pero cuando es tan lejos... A mí la verdad que no me repercute tanto. Me solidarizo, me parece una barbaridad. Pero pienso, digo, los que mueren son inocentes. Pero quienes los representan, quienes ellos votan, son los que le provocan esto. O sea, el tipo agarra y ahora va y le bombardea a donde están estos locos y ahora viene y te matan en la pizzería. Y en la pizzería no está el presidente.
Sí,
muchacho.
Eso nunca nunca va a acabar.
Igual, también pensar...
Somos fichas.
¿No pensás en qué pensaban esas personas que...?
Los que mueren o los que matan.
Los que mueren.
El que mata tiene que morir.
Los que matan
ya lo dijo menos... Susana.
Sí. Sí, bueno, si lo dijo ella, yo
y Hangling. Y Hangling desnudo.
No, digo, pero o sea, la persona, la víctima, la que murió víctima del atentado.
¿Qué piensa una vez muerto, dice usted?
¿Qué piensa antes? O sea, su mentalidad, ¿cómo será?
¿En relación a qué? ¿A que le pase eso o a cómo es como persona, como ciudadano?
¿A cómo está distribuido el mundo políticamente?
Y por ahí está,
los
de acuerdo con su, está de acuerdo con su gobierno de que vaya y le bombardee Siria al tipo. Entonces, en definitiva,
no
digo que esté bien.
Tampoco le preguntan. A ver, quién levante la mano, quién está de acuerdo.
Sí, pero cuando vos votás votás a un tipo y más ellos que agarren y te ponen ponerle educación 180 días, el toque te dicen y vamos a destinar 8.000 millones de euros para ir a invadir Irak. Te lo dicen, no es que lo tipo de repente un día se le ocurre, está dentro de...
Sí, pero dentro de los que ganó, el que ganó era el más progresista de los candidatos que había ganado Francia, que es Hollande. No se puede llamar Hollande un presidente de Francia.
Sí,
o sea, es como traer acá a Luis Brasil.
Esos tipos, Jenny, ya están dentro de un sistema de presidentes que esos países participan de ese tipo de actividades. Cuando hay un quilombo van siempre lo mismo. A cuando hay invasiones, cuando van a presentar las tropas, ¿o no?
Sí.
Siempre lo mismo. Entonces el presidente que sea, ya sabe que está dentro de un partido que es nosotros 6, cuando hay quilombo, vamos todos. O sea, la gente lo sabe también.
Está difícil
el tema, ¿no? El mito o no mito, o lo que a veces se dice en algunos sectores del autoatentado.
¿Existe eso?
El autoatentado es...
La tablada.
Eso es lo que estábamos justo hablando antes, de que da la casualidad de que siempre que hay una crisis económica en alguna de las regiones, que después participan en una guerra.
Claro.
Ya lo pasó Estados Unidos.
Pero no hay nada
2000.
En el medio. No hay nada en el medio, no hay un quilombito en el medio que yo te vuelva una estación de servicio.
Posterior,
algo más chico.
¿Cuándo fue la burbuja financiera? ¿2010? ¿2009? Apenas asume Obama, es la burbuja
Sudáfrica.
Financiera que es Estados Unidos entra en crisis después de mucho tiempo que no entraba en una crisis tan profunda y Obama, que había dicho en toda su campaña que no iba a hacer nada por la guerra, que no iba a hacer, mandó tropa, dijo.
José Negro. Porque el tipo aparte lo verdugueaban, o sea, no se lo bancaban porque era negro. Y está bien.
Sí, le decían que era que para ser negro es muy blanco,
muy amargo, le decía.
Sí,
me llegan algunas preguntas para la mesa y quiero compartirlas.
Por favor, rápida y...
Así salimos un poco del tema
Rápido y ya vamos a...
¿Nos vamos a la pausa?
Sí.
Y ya que hay una dama en la mesa, disculpe que le dije...
En la mesa.
en la mesa.
¿Por qué esa aclaración? No sé qué.
Me preguntan, y ya que podemos contestar todos los géneros, todos los géneros.
A ver.
Me preguntan si son iguales los celos de la mujer con los celos del hombre.
¿Cómo llegamos a eso?
Esas preguntas, ¿por qué?
¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso?
Yo quiero nombres.
Terminemos con el debate, ya hablamos de cosas, de los bombardeos, todo. Hablemos de cosas serias. ¿Son iguales los celos de la mujer con los celos de del hombre? O sea, ¿tienen algún parecido? ¿Son opuestos?
Con mucho respeto a la persona que hizo la pregunta, pero sí. Es una pregunta muy boluda. No, me parece.
Pero por ahí no, es alguien que quiere saber.
Yo no le tengo respeto a la persona que le hizo.
No, bueno.
Igual, perdóneme,
no
sé. Búsquese un programa para insultar a los oyentes.
Ay, bueno, perdón.
Mi oyente me lo tiene que respetar, porque ahora cuando viene el otro programa terminamos reputeándolo.
Discúlpame.
Sí, no, dale, bueno. Disculpa al oyente por los huesitos.
No, yo creo que los celos son diferentes por cada persona. No tiene que ver si es mujer, hombre, o sea, puede haber.
Pero hay un patrón, Aye.
No, ¿cómo un patrón?
¿Y el
todos
celo,
tenemos un patrón.
El celo es diferente de acuerdo a qué tipo de celos. Hoy estaba hablando de los celos con los cachorros.
Sí, claro, entre ellos.
Sí, porque el perro más grande se me puso celoso de que llegaron esos cachorros. Pero es un celo diferente, no es un celo. No estamos hablando de que entró en celo.
No, todavía no entró en celoso.
Se te pone adelante.
Se puso adelante los primeros días y ahora ya está en el lugar opuesto donde están los cachorros. No,
está ofendido.
O sea, no, ya no se los banca por el sonido.
No, está ofendido con vos.
Sí, sí.
Está ofendido con vos.
Pero bueno, ese celo primario que todos, creo que todos tenemos, que tiene que ver con la inseguridad de si vamos a tener atención o no de la misma manera que veníamos teniendo.
Sí.
Yo en este caso lo llevo a los cachorros.
Pero, perdón,
¿no?
Pero bueno, ¿seguimos teniendo desde cuándo?
¿Cómo?
Claro, o sea, ¿el celo es en uso de razón?
Sí.
¿O el celo es
desde
la nada? O sea, ¿desde que uno es gestado hay celo?
El celo es completamente irracional, viene de algo que nace, del más
no
allá.
No se puede explicar.
Nace.
Sí, sí.
O sea, en los hermanos
sí.
Hay un celo.
Y uno se pregunta, a veces dice, ¿cómo puedo hacer esto? Y no lo puede parar. Pero soy un boludo.
Bueno, y ahí para contestar la pregunta de esa idiota, yo te voy a decir que hay en los hermanos el celo es totalmente par, es totalmente igual, que el celo de la mujer y el celo del hombre es totalmente igual. Los dos compiten por la atención y compiten de la misma forma y con el mismo dolor.
Pero no accionan de la misma manera.
Lo llevaba para otro lado el celo de los hermanos. ¿Viste? Cuando de golpe aparece el cuñado o la cuñada.
Igual era una boludez, pero hace 5 minutos que están hablando, ¿eh? Arma otra ahora.
Ahora. 20 horas, 2 minutos. Es tiempo de que Tony haga magia, ponga un poquito de música o nos mande a esos anuncios tan interesantes que tiene la FM Moreno 90.1, que el sábado ha cumplido 9 años. No hemos podido estar nosotros, pero hemos
cumplió
mandado
40, Johnny.
Representantes, sí, Johnny.
Está en crisis.
Johnny ha cumplido 40, empieza a hablar en tercera persona.
Sí, claro,
está en crisis.
Sí, sí.
Está en crisis.
La...
¿Qué pensaría el Johnny de los 18 años? Del Johnny de los 40, ¿viste? Si pudieras hablar con él.
Excelente pregunta, ¿eh? Después lo vamos a
dejaste poner. Pensando.
Sí, vos también, ¿eh?
Sí, mándelo eso, mándelo.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Que escapar del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, foro argentino de radios comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Police on my back, they wanna shoot it. Police on my back.
¿En el aire? Estamos en el aire. 11 minutos, pasaron de las 20 horas la temperatura, Michelle.
19 grados, 8 décimas. La humedad es del 80% y se prevén lluvias y tormentas para el resto de la jornada. Mañana amanece un poco más cálido y la información que tenemos es que estaría llegando hacia la tarde-noche. Respetame el servicio meteorológico, si no,
sí, bueno, estaba chequeando nomás. Yo sigo preocupado con todo lo que tiene que ver con el terrorismo, ¿no? O las guerras. Y acá, no, igual que con Scioli y con Macri, no me voy a poner de ningún lado. Después voy a tomar partido. Pero. Ese miedo a que de repente estás haciendo una cosa totalmente natural en tu vida, una actividad diaria, y salen seis tipos con metralleta. O estás en la escuela.
Sí. Metralleta es un arma vieja para mí.
AK-47, mucho AK-47.
Un riff.
Me acuerdo la cuando probamos. Le dice. Probamos la AK-47, ¿te acordás?
Le dice el tipo, agarra y le dice, mirá la tartamuda que tenía. La tartamuda.
Bueno, pero esta cosa de estar en una actividad cotidiana y que de repente salga algo que no te esperás. Ya hemos hablado que a veces yo tengo reacciones muy fóbicas y explota un caño de escape en la esquina y me tiro cuerpo a tierra, por las dudas.
No, tanto.
Porque no sé, igual cuerpo a tierra yo no sé si te salvás.
Y si la bala viene de arrastrón, no. Claro. Porque ¿quién dice que la bala siempre sale para arriba o derecho? ¿Hay un tipo que puede tirar un tiro para abajo? ¿Cuántos metros va para abajo?
Aparte, convendría en realidad. Para abajo sí. No le erras nunca.
Es más y fácil, aparte, pega en el piso y te pega.
Sí, o de última le pega en el piso y cae. No va a ir muy lejos. Y ahí después le pega donde querés.
Sí.
Porque una cosa es el tipo corriendo, otra cosa es el tipo quieto. Ahí uno
o sea
ya elige.
Que años mal entrenando mal.
Para mí sí, la policía sí. Por eso tenemos la bonaerense que tenemos.
Bueno, pero también sucede ahí en Siria que están en una escuela, 2x2, 4, sí. 4x2, 8.
Sí. ¡Bum! No, y le dicen, sí. Toma, ponete esta bomba y anda al Banco de Colombia. Y el pendejo se levanta, bueno, y dice, pero tengo tarea. No, ponete eso en el pecho y anda al Banco de Colombia. Y el tipo agarra y le paga, saca escolar, porque aparte tiene la inocencia de...
¿Y qué es? No. Sí. Bueno, qué decisión que hay que tener, ¿no? También
para ponerse una bomba en el pecho y meterse en un... ¿Y si te salvás y al otro día tenés prueba? Dice el pibe, ponele. Porque el tipo, claro, tiene sus preocupaciones de niño, ¿no? Es un tipo, ¿me entendés? Que piensa... Eso
pasaba en la escuela, las falsas ¿qué? Amenazas de bomba.
Sí. Sí. Yo pero tenía no de niños.
A fin de año era siempre, fija.
Pero eso que era de los propios alumnos para zafar.
Sí, durante nuestra época muchísimo más, que era el retorno de la democracia. Vos ya ibas...
Yo no seguías, hice secundaria.
¿Seguías llegando a la escuela? No.
Hasta sexto el arrubiola era lo más amenazante que teníamos.
Era el arrubiola.
O la papera.
Claro.
La papera te mataba. Porque dice que si saltabas te... Sabía eso, ¿no?
Ah, mira.
No. Para abajo, no sé bien cómo era. Pero era algo de.
Tenías que estar en reposo, sí, seguro.
Porque el saltar te hacía subir o bajar alguna parte del cuerpo. ¿Me entiendes, no?
Sí.
Bueno, tengo otra pregunta para hacer.
Saludos, coperos. Manda Fede por el Facebook de la Copa Derramada. Saludos, coperos. El terrorismo es como el olor a basura, dice. Tanto tirar basura afuera, algún día tenía que llegar el olor. Con respecto a la muerte, un famoso filósofo decía que no había que temerle. Porque ya la habíamos vencido una vez, el día que nacimos.
¿A uno nace muerto?
No, pero es jodido nacer.
Sí.
Es jodido.
Pero no viene de la muerte.
Pero no te acordás.
No, es un mensaje que da un...
No.
Yo no me acuerdo. Sí. Ah, yo no me acuerdo no, de que eso... vencí la muerte.
Claro.
No, para nada.
Y sí,
no.
Por eso.
No, sin embargo, yo creo que entre mis recuerdos tengo varias veces que he vencido a la muerte o una posible muerte que yo esperaba.
¿Entre tus recuerdos?
Claro.
¿Cómo sería eso?
Sí.
Que no, porque él evitar un auto, la mañana cansado.
Evitar un auto, un cruce de tren que estás distraído y decís...
Tipo destino final.
Claro, sí. Exactamente.
No. Exactamente. Pero hay que convivir con eso.
Con él. Perdóneme, pero lo que le quería preguntar es, ¿cómo evalúa uno que eso es muerte? Porque, por ejemplo, hay tipo que lo ha atropellado o ha habido un accidente aéreo y se salvan. ¿Cómo uno prevé que yo sabe no, que va a ser muerte?
Yo no creo que me salve de nada. Yo por eso trato de evitar todo. El golpe más tonto, siento que soy frágil.
Por la 100, tenés la 100 floja.
Hombre. En eso, sí.
La 100 blanda tenés.
Sí, ponete.
Pero eso fue un laburo tuyo, ablandarla. ¿Eh?
¿Sí?
Sí, un laburo tuyo. Sí. Igual volvamos al tema anterior sobre eso que uno hace cualquier tipo de actividad y de repente se encuentra que seis tipos lo ametrallan. ¿Por qué no vamos a un hecho cotidiano que a lo mejor es un matrimonio?
Vamos,
sí. Y el tipo está, dale. Por ejemplo, recontra tranquilo, con su vida, con su familia, que todo va sobre ruedas, ¿no? Como se dice en España.
Sí.
Y en Pirelli. Y el tipo agarra y de repente un día está haciendo el asado y viene la mujer y le dice: Héctor, esto no va más. Yo hace 2 años que estoy...
Ojo.
Héctor, dije.
Ojo.
No.
Con el ejemplo.
Es lo mismo el ejemplo.
Nada más, le digo. Esta es una amarilla precautoria.
Era un buen ejemplo, no me lo corte.
A ver.
Ella agarra y rompe el matrimonio porque se enamoró de otra persona. Eso, ajá, también es un bombazo, digo, en lo cotidiano.
No podés comparar. Sí.
Pero váyanse a la puta que los parió, Emma.
No se puede comparar.
¿Qué le pasa?
Está.
Los estallidos, las bombas, ¿cuántas veces nos ametrallan a nosotros como personas? Trasladando ese hecho vandálico de un atentado.
Y bueno, no,
¿cuántas veces ha sido atentada?
Ponerle el pecho a las balas, no se supone que
se dice. Se dice, o bueno, no te metas en bala de 11 goma, ¿cómo es esa?
No, es. ¿Qué?
No te metas en camisa de 11 balas.
Varas.
Balas son.
Varas.
No te hace nada la vara, Johnny, o sea, no hay nada que te amenace con una vara. Te deja colorado, la bala te lastima, en 11 balas.
De chico, capaz que la vara, sí.
No sé, la educación antes estaba basada en la vara. Sí. O en arrodillarse sobre
el
maíz.
Pero no creo que esa vara es la misma de la camisa de 11 varas.
Me dijo una persona hoy algo que quiero compartir con ustedes y me trasladó esto del matrimonio. Por eso era una conversación. Sí. Porque el tipo se había separado después de 16 años, que pensaba que estaba todo bien. Me dice, para mí, el reconquistarla a ella fue como cuando un jugador de fútbol es abucheado, reputeado en un club y lo mandan a jugar a Arabia. Después, en Arabia, ¿qué hace uno? Se va, se aleja, sí, para que no lo vea, para alejarse de ella, que ella lo extrañe.
Sí.
Vuelve a México, se acerca, alquila cerca.
Nos perdimos,
sí,
ya.
Sí.
Y vuelve a la casa. Un Banfield, ponele. O sea, no, primera.
¿Vos me entendés, Johnny, lo que te digo?
Sí, lo mandan a enfriar.
Claro, y el tipo hace lo mismo, el tipo se enfría y se va. Se aleja, sí. Después se acerca un poco más.
Pero después
la cuadra.
Dice, qué bien que estaba en ese club.
Sí,
dice.
Y vuelve un poco por ahí, por pero, los chicos.
¿Por qué? ¿Por qué ese arrastrarse? ¿No?
¿El hombre?
Sí, el hombre, la mujer.
Lama, oye.
No, pero...
Lama y
el
no puede.
El arrastrarse no va para reconquistar.
No, ¿qué reconquistar?
¿Fue reconquistada alguna vez usted en su vida?
¿Por un arrastrado?
No, reconquistada no.
No.
¿Nunca,
no.
¿Nunca había dejado de estar conquistada? ¿Y no, se hizo la que no lo estaba? Es buena pregunta.
No,
es rebuscada. Estamos hablando, estamos en carne viva acá.
No, sí. No, nunca dejé de ser conquistada para ser reconquistada, creo, no sé. No,
bueno,
nunca...
pero alguna vez no tuvo un amor y desamor y de vuelta el mismo amor.
Para, déjame anotar porque es un quilombo.
Sí,
yo... ¿Es amor o reconquistada?
Hay que ver si hay amores, porque capaz que amor es el amor, es un amor.
Pero sí. Tiene que haber amor para ser conquistado, discúlpeme.
No, que obviamente que no.
Y para ser reconquistada, ¿tiene que haber amor también?
No, tampoco.
Y bueno, entonces, ¿por qué no separamos el amor de la reconquista?
Claro, bueno, no sé quién llevó al amor.
Él.
Ah.
Pero ¿para qué reconquistar si no hay amor?
Porque le gusta estar con él o le gusta estar con ella, porque la pasa bien. ¿Por qué tiene que amarlo para pasarla bien? Por ahí. Ojo que soy un reantiguo lo que le digo, ¿eh? Pero es así.
Me perdí.
El amor.
Mucha vuelta.
Sí,
no me contestó al final.
Nunca hubo amor. ¿Qué?
Si fue reconquistada.
No.
O se hizo la que estaba ya sin conquistar, ¿me entiende?
No.
¿No se hizo la sin conquistar?
Bueno, puede ser. Yo qué sé, uno a veces de chico hace muchas cosas.
¿De chico nada más?
Soy muy joven.
Pero yo a los 11 años tuve una relación con la maestra.
24, claro, joven. ¿Está de novia hace?
Mucho tiempo.
Ah, ahí está.
19.
Ahí está, 19 años.
No, 19, no, toda la vida.
16.
De los 16. Es complicado, o sea, era muy chica.
Bueno.
¿Y él tiene el dial?
¿Y él es mayor?
Sí, un poco.
¿2 años?
Un poco más.
¿O 6?
6, ahí vamos.
6.
30.
Están los dos en una gran edad.
Sí, es verdad.
Y pasaron unas grandes edades juntos también. Todas las edades son grandes edades.
Claro. Sí. Es difícil también eso, ¿no? Crecer. Porque hay edades que uno por ahí es más parejo, ¿vio? Por ahí después de los 30 y pico... Uno es parejo, pero cuando hay una edad así de 16...
Sobre todo cuando la mayoría de edad...
Sí. ¿Quién crece más? Más rápido.
La mujer.
¿De 16?
La mujer.
¿La mujer? Ah, de género. Ahora
ahora género. Sí te habla de género.
Ahora no, lo celo no, ¿no?
Para algunas cosas sí.
Che, me interesa meterme En lo que tiene que ver con la carrera que usted estudia. Usted está estudiando acá en la Universidad de Moreno, ¿no?
No, deje de dar información falsa.
Bueno, ¿está estudiando?
No.
No está ni de novio,
no
creo.
No estudia. ¿Eh? Pero me interesa meterme en una carrera.
Esa es la mano, es la mano que sale en la tele.
Estamos muy lejos nosotros de eso.
Es la mano con el micrófono que sale en la tele.
Bueno.
La delgada mano.
No sé. Que...
Fui a buscar mi título hace poco.
¿Ya ha sido recibida? Sí, ¿cuál es su título?
He sido bien recibida.
¿Cuál es su título,
licenciada
entonces?
Licenciada en Comunicación.
Licenciada en Comunicación. Sí. Y después de eso, ¿qué hay? ¿Un doctorado? ¿Qué hay? ¿Un PhD? Boludeces. Me gusta decir PhD, me encanta.
Muchas cosas. No, ahora por ahora nada, el descanso, ponele.
Bien, la licenciatura en Comunicación.
Sí.
¿Usted está buscando qué rama?
Es un lío, porque es todo la comunicación.
Y sí, la comunicación, si no...
¿Sabe que esto, yo tengo un amigo que están poniendo un centro odontológico? Por ahí usted podría poner ahí un gabinete.
Déjale mi CV.
¿Qué le parece? ¿Por qué no incorporar la licenciatura en comunicación a la salud?
Está bien.
Que en definitiva por ahí evitaríamos que por ahí haya agresiones, que por ahí un chico no le pueda decir a los padres...
En
realidad me están bajando mucha línea de la radio.
El Reiki habría que incorporar a la salud.
¿El Reiki? ¿Usted aprendió Reiki en la licenciatura?
No, bueno, pero... ¿qué sé yo? Y era una materia.
Sí. El Reiki en la salud.
Sí, hay clínicas de Reiki. Sí.
Y por ejemplo, si tomamos flores de Bach, esas cosas que el homeópata te da, todas esas cosas... Sí, tener unas gotitas que son para esto, para el otro, papá, papá.
Los globulitos.
¿Por qué no podemos incorporar técnicas también, por ejemplo, de algún líquido verde que te pase en el pecho y te haga bien? O sea, no que vayan y te curen. No medicamentos, sino algo como medio espiritual. Que
menos invasivo.
Un lugar que donde vos vas y te dicen, vení que te paso esta cremita en la espalda. No sabés
centro
ni qué
de
es.
Cremita.
Sí.
Centro de cremita integral.
Me gustó esa. Claro. Va.
¿A dónde va? Al gabinete 3, al centro de cremita. Y ahí entra y tiene una pared llena como una ferretería.
Sería la revolución de la salud.
Para mí sí, porque en definitiva, ¿cuánto nos perjudica y cuánto nos beneficia lo emocional a lo físico? Entonces, ¿por qué no hay un lugar donde...
Nos pueden ayudar.
Me gusta.
Para mí es más importante que, por ejemplo, que vaya y me diga, estás resfriado. No, quiero que vaya y que me pase la mano en el pechito.
Aparte, la medicina es reinvasiva.
Ni hablar.
Te meten caños por todos lados. Como...
A ver, que tenés la panza, un televisor por el loco.
Sí, no.
Bueno, ¿qué fue? 20 pulgadas, yo quiero ir a la carrera universitaria porque es algo que usted tiene fresco.
Era.
Usted ha recibido el título hace poco, o sea que estudió hace muy poquito. ¿Cuál fue la última... materia y frase de algún profesor o estímulo de algún profesor o trabajo práctico, lo que sea, que le haya llamado la atención diciendo, mira vos, no lo había pensado, eso que a uno le abre la cabeza, porque estudiar, leer,
si uno presta atención,
o ir teniendo experiencias de trabajo, de vida, de amor, de lo que sea, a uno le abre la cabeza, pero a veces no estamos
perceptivos, no estamos
abiertos. Esa era la palabra. Perceptivo. Sí. No somos conscientes de que se nos está abriendo la cabeza en ese momento.
Sí, en realidad hay, bueno, como diferentes etapas, ¿no?
Yo le hago largo para que piense,
sí,
¿no?
Sí.
Igual para que le abra la cabeza.
No sirvió de mucho, pero bueno. Sí.
Porque lo escucha. Claro. Usted no tiene que escuchar, usted tiene que escuchar lo primero y después de lo demás no.
Así funciona. ¿Por qué no me avisaron antes?
Bueno, pero estamos avisando ahora. Acuérdese de las dos primeras, claro, después lo demás después olvídese.
No, bueno, nada.
El papel higiénico le pregunto. Si había papel higiénico en la universidad.
No, por favor, si hubo algún trabajo, alguna frase, alguna iniciativa de algún profesor que le haya dicho, mirá lo que dijo este profesor. ¿Dicido? Y usted va a citar alguna noche, un profesor me dijo...
No, esas cosas no pasan, ¿eh? ¿Qué profesor? No, bueno, igual ojo, porque hay como etapas en la carrera.
Oh, capitán, my capitán.
Hay como etapas, me parece a mí, ¿no? En la carrera. Más cuando uno recién como entra y es otro mundo. Filosofía tuve yo y como que las filosofías son, viste, siempre son frases todo el tiempo.
Sí.
Fumones. Son fumones.
Bueno, sí, también.
Déjenme decirle que su pareja sobrevivió a una de las grandes crisis de pareja joven.
¿De dónde lo conoce?
Sí.
No, su pareja, su pareja.
¿De dónde lo conoce?
Su pareja, no, su pareja.
No, la pareja de
la
los
pareja
dos.
En sí. La pareja en sí sobrevivió a la crisis.
¿Qué comió con ella?
El comienzo de la universidad.
Puede ser, sí.
Es una gran crisis esa.
Sí, pero...
Se me fueron las S.
Sí, pero igualmente... Igualmente, por la edad que tiene Aye, me parece que estaba en edad de empezar a estudiar. Es diferente cuando por ahí lo que contás vos, en una pareja por ahí de más años, donde hay otras edades. Ahí me parece que es más... Que ahí se ve el apoyo del otro,
de
¿no?
Hecho, en
el
decir... Yo arranqué la universidad un año antes.
Ah, ya estaba, la conoció así.
Acelerada. Y sí, al año siguiente. Claro. Al año siguiente ya arranqué la universidad, más o menos. Sí.
Como le dicen las Bataclan al marido, yo me conociste así, lo mismo le dije.
No, igual no, hay un proceso. Los 16
pero hubo una crisis.
Sí, obvio.
Ahí.
Sí, sí.
En el comienzo
sí.
De la universidad.
¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? Sí. Sí.
¿Y cuántos años aparte? ¿8 pasaron?
Sí.
Bueno, volvamos a la carrera.
Bueno,
por la carrera le decía yo.
Sí.
A veces son más las cosas malas de los profesores que uno se lleva. Claro. Entonces es como...
El mal ejemplo.
Sí, terminar fue un sufrimiento terminar.
¿Y de qué sirve, por ejemplo, ver eso, la parte negativa del profesor para uno como estudiante? Le pregunto, no voy al plano personal porque no me gusta hablar de su vida privada.
De lo malo también se aprende.
Tengo una teoría de que es un proceso como de defensa que hace uno para poder desligarse y dejar el pasado atrás. Y
¿el pasado es el estudio?
El pasado sería en ese momento la carrera.
Es como un ex.
Sí, sí.
Es un ex.
No llega a entender.
Que lo odias, generas cosas para odiarlo y entonces después no te duele tanto dejar de estudiar.
¿Dejar de estudiar usted?
Ah, sí. Es como
dejar
que usted,
el lugar.
Usted le hace mal dejar de estudiar, va a extrañar el dejar de estudiar.
Y ahora odio porque el último tiempo fue terrible, así que...
Sí. ¿Pero volverías a seguir estudiando, no, por ejemplo?
Por ahora no.
Claro, a mí me pasó los 11 años.
Y dentro de lo que es su trabajo, ¿qué fue lo primero que aplicó dentro del estudio o que siente que aplicó?
Hoy estoy recontrera, pero casi nada... No, bueno, igual
seguramente un montón de cosas y usted está pensando que no.
No.
Pero seguramente
igual,
un montón.
Sí busqué apuntes del segundo año, una cosa así, para algunas cosas después de los trabajos que tuve que hacer.
Es más importante la práctica.
No sirve de nada estudiar, entonces.
Es más importante la práctica que lo teórico, oye.
Sí, obvio.
Es más importante la práctica,
sí,
o sea que sí. Su vida de lo que estudió empieza hoy, o en el momento que empezó a hacer trabajos relacionados o a involucrarse en la actividad, pero no desde donde iba a estudiar, sino en la calle, externo.
Sí,
eso
totalmente.
Suma mucho más.
Aparte yo fui de las que meterse en la carrera y como darle derecho sin mirar todo lo que había alrededor, sin experiencia de nada, y me mató. Bueno, en realidad no sirve para nada.
O sea que perdió años.
Sí, la verdad que sí.
Qué lástima, tan joven. No tiene oportunidad, Johnny, todavía.
¿Lo podré recuperar?
¿Fue la carrera que usted esperaba, entonces?
Creo que sí, igual.
Hoy igual está negativo. Hoy. Para mí la... Teníamos que verificar bien el almanaque para ver cuándo es la fecha de ella.
No,
que...
No,
me voy.
No, la fecha de que puede volver a visitar, no le estoy diciendo a los chicos de producción.
Escúcheme una cosa.
No le quedó nada, entonces, del estudio.
No, sí, hay cosas buenas.
Fiestas. Obvio. Iban a cumpleaños, había casamiento, hubo nacimientos, hubo de todo en el medio, ¿no?
Más o menos, sí, hubo jodas.
Pero
aparte la gente.
No, pegó,
no, la gente de comunicación es bastante fiestera.
Sí, pero digo, así hubo pareja que.
Y los médicos, ni te cuento.
Siguieron.
Embarazos.
¿Hubo embarazos?
Sí.
¿Sorpresas?
Hubo. Sí, una compañera con la que estábamos haciendo un documental.
Parió ahí.
Casi llorando, viene después de un fin de semana largo.
Sí. Ahí se dio cuenta.
Fue sorpresa, sí.
¿Y qué la frustró de su carrera? De lo que es la comunicación en sí, porque la comunicación hoy en día hay medios de comunicación abajo de los vasos, ya más o menos hay comunicación por todos lados, las redes sociales, va cambiando dinámicamente, va cambiando muchísimo lo que tiene que ver con la comunicación.
Qué buena palabra, dinámicamente.
Me encanta.
No, lo frustrante. A ver.
No, me sale.
Le salió muy clara, dinámicamente.
Bueno, dinámicamente, pero sí, va cambiando todo esto. Tenemos, ayer me encontré en algo que no esperaba ver nunca en mi vida, que era recomendándole un youtuber a mi hija. O sea, diciéndole, mira este.
¿Qué youtuber?
Una amiga, que es, pero que tiene muchos, y que por lo menos cuando me pida conocerla yo la puedo presentar, porque yo tengo ese dilema que te quieren conocer a todos los famosos, los chiquitos.
Qué increíble, ¿no? ¿Cuánto daño uno le puede producir a los hijos?
¿Cuánto daño me hace?
Porque, por ejemplo, el mío me pide droga y sin embargo no se la doy. No hay que darle a los chicos lo que me piden. No siempre.
Hay que
¡No, boludo! ¡No le doy, boludo!
Hay que ser selectivo, ¿no?
Pero por supuesto. Porque en definitiva, uno lo que está haciendo también es marcándole una tendencia.
Malcriarlos.
Que ellos después van a elegir o no, pero que la vea.
Y sí.
Pero no, de la droga no.
Bueno, por favor.
No le den
la
a
pregunta
chicos.
Que ya me olvidé
algo
cuál era.
¿Frustrante?
Sí, lo frustrante en este cambio de la economía de lo que tiene que ver con su profesión. Tony se salta de la butaca por hacer una pregunta.
Porque le nombré la droga.
Está como entusiasmado.
Sí, ahí se despierta cuando. Sí.
¿Vos querés que te opere? ¡Cocaína! ¡LSD!
Por favor, no hablen así de Tony.
Tony malos. Inglés, pirata.
Bueno, yo creo que lo frustrante en realidad lo que es los medios es meterse ahí adentro. O sea, uno está como, sí, vamos a hacer tele, radio, y después cuando ves que no es tan fácil llegar, eso en lo que respecta a los medios. Y después la carrera en sí, a veces es frustrante ver que terminaste, como decíamos recién, y en realidad recién ahí estás arrancando. Cuando terminaste de estudiar, recién ahí está arrancando tu vida profesional.
Sí.
Como que tenés pocas cosas que sacas. O sea, tenés cosas que sacas, pero son como contadas.
Pero yo creo que también como un país...
Es algo más mental igual, ojo, a eso voy. Es algo más mental.
Tanto como un país o una casa o un proyecto de vida, en todo, en la carrera uno tiene que tratar de dejar armarse objetivos a corto, mediano y largo plazo también. Poder planificar su vida a mediano y largo plazo también está bueno porque no te hace frustrarte tanto con el éxito y el fracaso. Sí. Vivimos tanto igual, pendiente, ojo, del éxito y hoy estoy muy bien.
Sí, pero igual respecto a la carrera que ella eligió...
Igual, ojo, porque son cosas que hay que vivir igual. Sí. Yo creo que la vida universitaria es algo que si tenés la posibilidad hay que vivirlo.
La felicito, le iba a decir justamente eso. La carrera que usted eligió no está basada en el éxito. En definitiva no buscó con esa carrera, como el tipo que agarre dice, ¿qué están necesitando ahora? Oncólogo. Voy a ser oncólogo para ganar guita. No es una carrera que uno elige... materialmente, la elige por una cuestión de que le gusta, que por ahí se siente que es un lugar donde le va a hacer bien, la va a hacer feliz, pero que no le asegura el éxito.
Son las carreras que los padres nunca comprenden también.
Exactamente, y no le aseguran tampoco el poder vivir de eso, menos que menos, y tampoco le asegura que su vida va a ser perfecta si usted estudia eso. Sí, bueno, la felicito.
Voy.
No, la felicité.
Bueno.
Sí, pero fue...
Como que medio bajón.
No, bueno, pero veníamos la técnica revés, que venía usted.
Al revés,
Era para arriba, era. No, porque el que se fastidia es él.
Yo hoy estoy muy bien, a pesar de todo.
Sí, pero fue bueno lo que le dije, ¿eh?
No, sí.
Si quiere después se lo escribo.
Dale, un dibujo también al lado.
Puede ser, sí. Mudo. Sí,
con un dibujo.
Mudo. Che, llegan mensajes, ¿eh?
Sí, por favor. Bueno...
Este es para la invitada. Es incomprobable igual.
¿Dónde está la invitada?
Es incomprobable.
Sí, incómodo.
Sí. Me preguntan si en la carrera de comunicación, bueno, visual me pone, en realidad está equivocado.
Eliminamos la pregunta.
Sí.
No,
pero quiso preguntar si en la carrera de comunicación, lo otro no digamos que no, pero sabe que es comunicación, existe el casting sábana.
El casting...
Para mí habría que hablar mal del oyente, tienen razón.
Sí, yo creo que habría que...
Yo estoy en contra de lo que está...
Que salga al aire y discutimos, porque...
No hay que darle aire a ese tipo de personas. No hay que darle
¿No
aire.
Filtra los mensajes?
Sí, ¿no? Cortame el micrófono, no hay que darle aire.
Sí, pero... ¿Qué sería?
Cortame
como
el micrófono,
materia,
no hay que darle
eso?
Aire, ¿eh?
¿Como una materia?
Claro, como una materia. Pregunta...
Casting sábana como materia. ¿Cómo se hace un casting sábana?
Para evitarlo.
¿Cómo se hace sin sospechar un casting sábana? No, porque usted alguna vez va a estar al frente.
¿Teórico y práctico?
Sí. Claro, por ahí hay un indicio que el tipo agarra y te da un indicio de que va a haber un casting sábana, ¿me entiendes? O sea, uno estar preparado, adelantarse a la jugada del tipo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando entra, en vez de limpiarse los pies en un puff, hay una funda de sábana. De almohada.
No hay poco de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías respecto de la comunicación en las carreras de comunicación.
¿Le hace pregunta seria el hijo de Buti?
Sí, estamos en dos radios distintas.
Tío, no importa.
Sí, hay poco. Yo creo que falta un poco desarrollar eso. O sea, son cosas nuevas. Los profesores son gente grande.
Sí, y un invento que usted diga. Para mí, en el futuro, la televisión se va a ver así o la radio se va a escuchar así. Algo que no sepamos. Sí, algo que no sepamos, que usted nos pueda anticipar porque es una egresada, tiene título y no puede
adentro,
decir.
Estuvo en la cocina.
Si usted estuvo adentro, escuchó a un profesor hablando diciendo, no, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar sin laburo porque dentro de 10 años la comunicación va a ser...
Claro.
Tengo información clasificada.
Ahí está, eso es lo que me gusta.
No sé si habrán oído hablar de los nanobots, de los robotitos diminutos, van a solucionar el mundo.
Los Serrat chiquititos.
Sí, ya aparecieron, aparte de estos chips que se ponen abajo de la piel, ¿viste?
¿Y el robot dónde va? No me diga.
Y todo ya está todo...
Señor.
¿A dónde va el robot?
¡Señor!
¿A dónde va?
No, bueno, pero pará.
Porque el chip te lo mandan ahí.
Va a donde usted le ordene, señor.
Bueno, dicen que...
¿A dónde va el nano?
En el cerebro. no. Para desarrollar capacidades, o sea, poder aprender.
Te van a meter un tipo adentro, sí, de la cabeza.
Tipo Matrix.
Para ese lado va la tecnología.
Tipo Matrix, sí. Tipo ya se fue Kung Fu. Esa, me encanta esa escena.
Tiene que tener botitas de goma espuma porque te lastima adentro, sí, sí. Te lastima
no sé
todo.
Cómo será,
¿qué, sí, le gustaría? Y le voy a preguntar primero a Tony para, sí, que cada uno nos guste. Si fuese Matrix, ¿no? Sí. Esta, la experiencia de la vida en la que uno le mete en el nanobot en algún lugar del cuerpo.
El nanobot.
No vamos a decir a dónde.
Esa pila, ¿no?
Pero instantáneamente tiene la capacidad de aprender algo, pero hasta su máxima expresión. Y decir, ahora sé hablar inglés, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que haría usted, Tony? Y quizá lo último.
Ve, Tony escuchó las dos primeras palabras. Va a ver.
Y... música, así, pero tocar cualquier instrumento.
Ah, hacer un
todos virtuoso, los instrumentos, porque a veces virtuoso uno puede tocar uno solo, dos. Viví. Pero sí, acá,
yo se lo pregunté
eso
alguna vez.
No, pero no era con un nano.
No, claro,
era
con
otra cosa, era otra cosa.
Música, usted cualquier instrumento.
No, claro, pero eso pum,
conservatorio
tocar un banjo
de música
y ahí y...
Claro, pero sin pasión. Usted lo sabe, claro, ejecutar muy
automático,
bien.
Automático, automático.
No, lo ejecuta muy bien, pero sin pasión, porque, claro, la pasión,
no,
se aprende
la pasión
sin
por la música capaz que la tengo.
Sí, pero es
pero me dedico a otra cosa. Nuevo.
Sí, sí. Yo bailar. Me gustaría ser un excelso bailarín y tipo saltar en una pista de baile acá en CCP,
Jorge,
y que pongan un tema y decir, y tener coreo.
Y caes en Rodríguez.
Y tener coreo para un montón de bailes.
¿Te gustaría ser buen danzarín?
Sí, pero el danzarín de coreo. En el medio de la pista y que la gente haga... Oh,
atrás, mira el de atrás.
Atrás, y van, claro, aplaudiendo. Y después me entregué en el video con todo lo que fue mi noche.
¿Te hallé?
Y yo tengo, creo que dos cosas, que son las que en las que peor me desenvuelvo, sería cocina, primero.
¿Usted no sería un nano que la
sí,
ayude a cocinar?
En realidad que se meta y que maneje, o sea, ya está. Y idioma. Las dos cosas que más
fue
me
con el delivery también. Hay comida casera, hay rica la comida.
Pero la comida casera.
Bueno, pero
otra
usted,
cosa.
Idioma, idioma.
Sí,
políglota.
Todos los idiomas.
Políglota.
Sí, olvídate. Sí.
Todo, como dice, todo poder tiene una gran responsabilidad. Hablar mucho en idioma después lleva. ¿Cómo se dice esto en castellano? Empiezan a los que hablan muchos idiomas empiezan a hacerse líos con.
Yo siempre le pregunto a la gente que habla otro idioma en qué idioma piensa.
¿Y
o
en
es
qué?
Como, sí. Cuando dejas de pensar en tu idioma es como...
Pero es el punto terrible en donde uno tiene que llegar.
Sí.
Porque si no, uno está traduciendo automáticamente y la cabeza se le da vuelta como una media.
No
a mí
ningún,
es lo que me pasa generalmente.
No hay ningún traductor
con
que
el
transmite
cuarto
emoción.
De idioma que, o menos de un cuarto de idioma que hablo, me pasa eso, que estás traduciendo automáticamente de
pero
castellano.
Pero no hay ningún, ninguna traducción. Idioma. Ninguna traducción de idioma transmite emoción. Es imposible poder emparejar lo que el tipo está diciendo con el cuerpo, traducirlo.
Sí.
¿Me entiende?
Sí.
Yo si tuviera que pedir en el Matrix...
Qué feo traducir una pelea, ¿no? Porque
¿de qué?
Llegaste después de la trompada, ponele. Que...
No,
vos
no
tenés que traducir a un tipo que se,
claro,
está peleando.
O uno que está gritando, ponele.
Sí,
y
ahora
puteando.
Esta piña va para vos. Y ahora esta piña... ¡Pah!
Claro, ya llegó. Es como cuando escuchás la radio y la tele. Que te grita algo delante en la radio.
Bueno, idioma me interesó. Y sí. Cocina, ¿por qué cocina? Pero cocina, estamos hablando de no solo resolver su cocina, sino que ser una gran cocinera, encantar al
ya
mundo.
Ya que
con
pide,
la
pida.
Y sí, ya estamos,
pida.
Sí, obvio. Sí.
Porque también se mete el nanobot y ya empieza a pedir condimentos que en su vida pedía.
Sí, sí, sí. Dígame una cosa, justamente yo iba a hacer ese, mi Matrix. El nano que yo quería era que me ayudara
a
combinar los sabores, que fuera un perfecto combinador de sabores. Viste que no sabés si está bien de sal, si es mucha pimienta.
¿La claro. leche con sándwich de miga va?
Yo, no, no va. Yo le erro, por ejemplo. Le erro.
¿Cómo puedo saber? De vos,
porque
vos
ya
no
tengo
sos.
El nano.
No.
Ya lo tengo.
Todavía
¿sí?
no lo tenés.
Lo otro que, por ejemplo, son muy malos para calcular los fideos y el arroz crudo al plato.
Con
el
arroz.
Yo me hago para mí solo.
Sí.
El arroz es terrible.
Me hago para mí solo. Y me hago un pochoclo. Podría agarrar y hacer un comedor para 15 pibes en la puerta lo que hago de
pero
arroz.
Con razón las palomas
un
explotan
kilo,
cuando
un
le
kilo.
Tiran el arroz.
Y bueno,
Dios,
hay, que,
olla, sí.
hay que empezar a reducir.
Sí, pero nunca llego a mi plato.
Claro.
Siempre me sobra. Pero ya descubrí cómo.
Pero es verdad. Con razón las palomas explotan cuando le tiran arroz y te dicen no
sí.
le tires arroz a las palomas.
Eso es verdad.
O no tiren arroz en los casamientos porque las palomas después se lo comen y después se inflan.
Nah,
imagínate si se inflan cuando uno los come.
Sí.
Cuando uno lo cocina, sale una tacita así, sale una olla entera.
Sí. Pero el arroz tiene el mismo tamaño,
lo que pasa
Johnny,
dentro de la paloma.
Johnny, tienen no. cría, Johnny, porque el tamaño del arroz no cambia tanto. El bulto, no sé de dónde sale. Porque en definitiva se hace como mucho más de lo que uno pone.
Increíble.
Y lo otro que también pregunto si es mito o no, eso el perro que cuando está haciendo, queriendo hacer caca, se le hace con los dedos así.
Un gestito.
Se cruzan los dedos.
¿Usted utilizaría un nanobot para eso?
Sí, pregunto.
No,
si es comprobable, porque yo hasta ahora siempre lo hago y nunca me ha pasado que pare.
El Conicet se gasta millones de dólares en que usted le ponga.
¿Me lo pone ellos? ¿Me lo pone el Estado o me lo pongo yo?
No, el Estado.
Ah, bueno, ahí lo toco, porque sería mal, sería como ATC, Sofovich en ATC. Sí. Jugaría con la plata de la gente.
Malversación de fondo a pleno. Sí.
O sea, el de la comida va, pero quisiera preguntarle sobre la comida, lo básico de la comida que tiene como sin nano.
¿Cómo lo básico?
Claro, el nano no lo tiene de la comida. Sí. Usted es a pelo, está así.
No, cero, es cero absoluto.
¿Qué es cero?
Nada.
Un té sí.
Bueno, sí, un té, un café.
Un huevo frito.
Y ahí ya estamos complicados.
No, está complicado usted.
Por eso.
Ya al nano. Busquemos, juntemos la guita entre todos.
Sí,
no, igual quita. Eso.
Lo adoro al tipo ese, la verdad que se aguanta.
Llega
una.
Con el tiempo, eso llega con el tiempo.
Dicen que cuando vivís solo.
Sí, sí, cuando vivís solo.
El pati, cuando vivís solo, mucho pati.
Sí.
Metes pati.
O delivery.
Metes pati porque metes dos al mediodía y dos a la noche. No, porque metes cuatro.
Son las primeras dos semanas o tres semanas. Pancho, después. El estómago propio uno está, empieza a pedir
pizza.
Otras cosas. Y también el tema de ser anfitrión con diferente gente.
Claro,
también.
Compras dos cajas de pati cuando viene alguien.
Yo creo que necesitaría otro nano para eso, para ser anfitriona.
¿También?
Sí. Muchas deficiencias.
Che, pero este tipo, ¿qué
le digo? Madre, ¿para qué? De verdad, con Iset laburando a diestra
y siniestra. Una banda de comunicación.
Para que lo utilicen para cosas que te puede enseñar tu viejo, loco.
Claro, sí. En realidad el nano robot uno lo tiene que tener en la familia.
Es para facilitarnos la vida.
Sí, igualmente me parece que no nos llevaría tampoco a darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Porque
sí,
eso en definitiva
si ya no nos damos cuenta.
Es un factor externo que nos provoca que por ahí usted sea una gran cocinera. Pero no lo va a disfrutar, porque es otro el componente. Que lo está haciendo que usted lo haga, sí. ¿Me entiende? No sale de usted. Y usted sí. No es así. Le saco el nano y ¿a qué volvemos? Ni un huevo
pero
frito.
Capaz que eso ya quedó en el cerebro.
¿El nano queda y no se va más, Johnny, o te lo podés resetear? Ponele
no,
un día
sí, ella es la que conoce lo de los nanos. Ella trajo la primicia.
La
no, igual no está la información completa. Sí. O sea, es eso. O sea, los nanos te van a ayudar a manejar nuevas
algo.
Herramientas. Sí.
Pero, por ejemplo, yo agarro un día,
no
che,
sé si
me cansé
con botón
de este nano.
De on-off.
Me cansé de este nano, digo. Voy y me digo, quiero otro, de otra cosa. ¿Se puede o ya es un nano
y
por
sí,
persona?
Cambiamos. No, viene con todo el nano.
¿El mismo nano, el nano te lo cambian?
Ya viene con toda la información, vos elegís.
Yo creo que hay dos formas
¿y si quiero otra?
De ¿por cómo? Seguir la vida. O sea, seguir esa carrera que nos depara la tecnología. O sea, ir minuto a minuto persiguiendo la tecnología o ir a contramarcha totalmente.
¿No era crisis de la tecnología en algún momento? Se vuelva todo para...
Yo creo que va a estar, y en ese momento vamos a sacar ventaja a los que vayamos en contramarcha. Estoy por abrir un videobar.
Vas a venir. Sí, es bueno. Igualmente yo no estoy en contra de la tecnología, ni voy a hablar mal de la tecnología. Pero no soy un curioso de la tecnología. Y espero, así como han caído los grandes imperios, que algún día se te caiga un Moto G y que no te ande más.
No.
Sí. Porque el Moto G es frágil. El Moto G se te cae y se te rompe el vidrio.
Estás con un mensaje muy personal.
No seas malo.
¿Qué? ¿Se aguanta?
Es un Moto G.
¿Cuántas
Moto
veces G. se cayó?
No, dos, tres.
Pero digo, sorete y saca un sorete. O sea, tanta mala suerte tengo. ¿Era Moto G?
Sí, Moto G.
Son muy buenos.
16 minutos faltan para las 21 horas. En un ratito viene entre Flores y Floresta. Sí. Tony Blair está muy cansado por el viaje, el cambio de horario lo está matando, está haciendo como un Buda, así que...
La pintura lo está matando.
Sí, ¿cómo va la pintura, Tony?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Es un gran pintor, Tony, no lo habíamos contado, pero bueno, una de las fases artísticas que tiene Tony es pintar cuartos.
Gauchu nos escribe comentario terrorista, el de ese muchacho Fede, ojo con quién se juntan, abrazo, copa, sí. Y es verdad, hoy en día hay que tener cuidado con quién nos juntamos. Y yo creo que después del balotaje... Varios vamos a tener ganas de hacer un acto terrorista
casero.
Sí.
Yo si tuviera que armar un artefacto que hiciera daño,
¿cuál sería?
Y para mí yo tendría que armar algo que fuera que se lo llevara puesto, tipo bowling, como si fuera un auto con un paragolpe grande, ¿viste? Como si fuera y eso en el medio de la marcha gay.
O cambiar los muebles de lugar a la noche, ¿no?
Transmisión especial del 17 de noviembre, Día de la Militancia. ¿Por qué es el Día de la Militancia hoy?
No tengo idea.
Porque falta, porque pasó un mes del 17 de octubre. Que era el de
Perón. ¿Por un mes?
Claro. Ahora son así los festejos, ¿no viste? Que
los festejos son rápidos.
No fue el 17 de octubre, no es el día de, claro, de la militancia peronista.
La lealtad.
De la lealtad, bueno.
Claro, mes bueno, pasó, pero hoy es el Día de la Militancia, así que saludos a todos los militantes.
¿Cómo? Tiene lógica.
Yo no creo que sea por eso igual.
¿Cómo?
Lo dudo totalmente.
Buscaron Gulu. Buscaron Gulu.
Después voy a buscar. ¿Por qué se celebra? Acá está. Mirá qué rápido.
Sí, ahora se viene. Fin de semana largo.
Porque el general Perón había el regreso a la Argentina.
Ah, mira.
El Día de la Lealtad es cuando saca los pasajes, que es el 17 de octubre. Y viene el 17. Están los pasajes. En el Museo de Evita están los pasajes de Perón que saca el 17.
Y no hay nada más de día. Sí, dígame.
¿Qué tarjeta había en la época en esa? ¿Cuándo nacen las tarjetas de crédito? ¿Usted sabe? ¿A partir de qué década? ¿Menem o antes de Menem ya existían las tarjetas de crédito?
Y depende en qué país.
Sí. Acá, acá, acá.
En los 80 estaba Diners, por ejemplo.
¿80? Pero era como el celular, eran Diners, muy pocos.
Diners, Cabal, Argencard, Mastercard.
No, eso ya es contemporáneo.
Y American Express.
Cabal, no. Cabal estaba.
Diners.
Sí, yo recuerdo porque jugaba un campeonato de tarjeta de crédito. El fútbol, yo era niño, pero me llevaba un primo que trabajaba en una. Yo jugaba para Cabal y con Diners era el clásico.
¿Cuántos años tenías?
Yo ahí, 11 años, 12.
Así que hace 29 estamos hablando de 30 años.
La primera tarjeta apareció en 1950.
Toma para vos.
Toma para digamos, vos. El crédito existía hace un montón de tiempo ya, los tiempos medievales.
El plástico.
Fue la tarjeta.
Pero el plástico se inventó en el 50.
¿Y dónde es la primera tarjeta? En Estados Unidos, me imagino.
No, ni a palo, Inglaterra.
Inglaterra.
¿Sí?
¿Y si él es Tony Blay? Si él es Tony Blay, ¿dónde va a decir?
Tony.
¿Dónde va a decir?
Bueno.
Igual toda la Argentina ahora estamos con tarjeta, porque la sube en realidad lo que hace muchas veces, yo veo gente que ostenta.
Sí, tengo menos 17, dice.
Sí, o por ahí agarra.
Llegó al límite.
Agarra y se hace la cola del cajero con la sube en la mano como que tiene tarjeta. Y en realidad la tarjeta en un momento fue como un estatus. Y después se dieron cuenta que era una cagada, porque terminaba el mes y no sabía cómo carajo pagarla. Porque es como el casino, vio que uno va al casino y compra fichas y no sabe que es plata. Entonces juega, pero es guita eso. Sí, sí. Y la tarjeta es lo mismo, es la ficha del casino.
Aparte, las tarjetas ahora ya se desgastan como mucho antes.
Mucho más.
Sí. Y aparte, destruidas.
¿Usted cuál fue la última tarjeta que tuvo en su mano?
La sube.
Bien, la felicito.
No, alguna de débito.
De débito. Sí, sí. De débito. Sí, ¿caja de ahorro?
Sí.
Pero por cobrar sueldos.
Una beca.
Cobró una beca. Ajá. ¿Y usted la sacaba el dinero o la usaba como débito?
Así
en el
que
super?
Nosotros le pagamos el estudio a usted.
Sí, que no le gusta. El que no le gusta.
El que no le gusta.
Venga indignada. Sí,
y para que los profesores son todos unos chotos.
El que nos venga a decir que el aula era fea, que el trabajo
que no había estufa.
No, está bueno estudiar. Ah, bueno.
O sea que nosotros hemos invertido en usted de alguna manera.
Exactamente, sí.
Bueno, yo no tanto, porque estoy atrasadísimo con el tema de la Bel.
Bueno, pero con el IVA... ¿Eh? No.
Igual hay un quiebre.
No, yo no invertí, perdóneme, Aye. Si la hizo, la hizo por usted sí, o por otro. Usted,
claro, yo tampoco. Yo más allá del IVA en el supermercado sí. Tony, chino no pago.
Y Tony menos que menos. Tony te hace otras cosas, está para lo artístico. Bueno, dígame entonces.
No, que hay un quiebre la primera vez que pagás con el débito, con la de crédito, sí, lo que sea, cuando te das cuenta de esa plata... Que está en el aire, ¿no?
Claro, que nunca la tuviste en
sí,
la mano.
No, es un quiebre.
Y te llevas, por ejemplo, un paquete de fideos.
De hecho, yo me acuerdo, fue una remera que me duró 2 semanas.
Ah, compró ropa que no era algo para alimentarse.
¿Tenía miedo que se la vengan
a rebotar?
¿A sacar la remera o la fue a devolver directamente?
No, me la robaron.
Ah, le robaron la que estaba pagando. Qué feo cuando te sacan algo, se rompe lo que está todavía
no,
estás pagando.
No, yo la había pagado.
¿Usted estaba pagando?
Ah, es horrible, porque vos vas
igual sí,
en 12 cuotas. Y decís, ¿y esto va a durar 12 meses?
Pues yo estoy sufriendo, me quedan las últimas del teléfono y sí.
Sí, a bueno, mí por ejemplo, no lo saque, déjelo ahí. En úselo casa, cada tanto, sí, como el auto de colección que usaban sí, algunos padres, tíos, no sé quién.
A mí me robaron un par de zapatillas que había sacado en cuotas y la verdad que cada vez que iba a pagar esa cuota que no era, ya no tenía la zapatilla, le di una pavada, pero lo que yo sentía en ese momento. ¿Y qué hice? Ahí a partir de ese momento me convierto en deudor. Por una cuestión emocional, por una cuestión de que me hacía mal a mí el ir a pagar algo que ya no tenía. Entonces todo lo que
no
iba y sacaba... No, eran 6, pagué 4, una sin la zapatilla y ese día que fui le dije, mirá que yo no voy a venir más. ¿Por qué? Porque ya no tengo más lo que tengo que venir a pagar. Y ustedes se tendrían que solidarizar conmigo.
Me dio miedo. Pasó un ánima por ahí dando vuelta. Che, 7 minutos, faltan apenas para las 21 horas. No hemos resuelto ninguno de los temas que hemos abierto, así que entramos en la etapa de resolución del programa. Sí. ¿Terrorismo sí, terrorismo no?
Terrorismo...
Hoy, ¿cómo están las cosas?
Terrorismo no.
Terrorismo no, pero banderita de Francia en Facebook tampoco.
Terrorismo sí para mí,
ah,
entonces...
Ah, pero si podía aclararlo, me dijeron.
Para mí, sí, no. Terrorismo sí. Hay un momento en donde el país se tiene que defender. Yo como persona no me defendería porque tengo mucho miedo a la represalia. Pero que el otro se defienda está bien. Opa, vinimos todo tarde, ¿eh?
Y que te defienda...
¿Qué pasó? ¿Le invitaron ustedes? A ver dónde está...
No, pero nos vamos con karaoke.
¿Le invitaron ustedes?
Nos vamos con karaoke. La verdad que hoy estamos halagados.
Es que se arma joda después.
Estamos halagados por la presencia femenina en el estudio Gallo Pinto, que se caracteriza por siempre tener tipo, que vienen de laburar, albañiles.
¿Lo invitaron ustedes?
Pase.
Está en la transición. ¿Trajo tema? Sí. Llévelo.
Así de una. Así.
Hola, buen día. Rápido. Buenas tardes.
Rápido. No, se nos va el programa.
Es un laburo, que tiene ella, loco. No, ¿qué hago la Lin?
A cualquier hora llévelo. Llega. El resto de la gente llegó toda temprano. Sí. Y se me va el programa, viejo.
Le digo una cosa. Íbamos a hacer una transición con los chicos de Flores y Floresta. Pero sí, lamentablemente la parte artística no nos permite. Igual después vamos a... ¿Quiere venir a nuestro programa o vamos al suyo? Ya estuvimos en el suyo.
Ya estuvimos, bocha.
Venga y comparta con nosotros y con la cantante. Quédese igual usted, ¿eh? Va a escuchar algo que...
Ah, sí. Obvio, estuve escuchando el programa últimamente.
¿El martes viene?
Escuchó la nueva voz de la República de Moreno, una nueva promesa en alza que tenemos acá.
Estuve escuchando, estoy ahí como pendiente. De lo que está saliendo en Moreno.
Qué primicia que va a tener de no solamente escuchar esa voz, que es maravillosa, sino verla... Acá,
sí, no, estoy muy, emocionada.
Bueno, como experta en una carrera que no le gustó, como líder en
pensamiento de la comunicación. Díganos usted qué le falta a nuestro programa, Aye, porque...
Este verre.
Sí.
Ah, tengo que hacer como el análisis.
¿Usted quiere volver el martes?
Nada se pierde. Nadie se pierde.
¿Quiere volver el martes?
Con mi respuesta te respondo lo tuyo también. Yo creo que faltan más mujeres.
Más mujeres.
Para democratizar un poquito acá.
Ojo, que ahora viene una operada.
Hay que democratizar la palabra acá.
Sí, pero que venga. Nosotros no espantamos a nadie, pero no salimos a buscar ni hombres ni mujeres.
Por algo no vienen.
Oh, la pucha. Bueno, es por eso. Entonces...
fue una crítica que nos hizo.
Sí. Nos hizo percha. Sí.
Igual le quiero decir.
Igual no sabe cocinar, así que no puedo opinar de eso.
Decir que el Gallo Pintos está abierto para todo. Hemos tenido acá de todo, de todo. Loca, loco, traba.
¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué, señor? Las manos atrás.
Hemos tenido de todo. Es abierto. Es abierto nuestro programa. Mire si será abierto, que también hacemos la transición.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí. Hablando de locas y locos, le mandó saludos una señorita Luli La Calienta Panchos, ¿puede ser? Le mandó saludos.
¿Ese es el apellido?
Fue columnista nuestra, telefónica, porque las chicas no querían venir antes, ahora ¿no? Porque ya estamos...
Usted ha dado el posiblemente nos venga a visitar a nosotros.
Mándele un gran saludo y la estaremos viendo. Entonces, ¿cómo estuvo la fiesta?
Espectacular.
¿Ya está? Singer,
le saca foto. No me saque foto porque le rompo la cámara,
Pará que está subiendo al Facebook.
Ahí está, están en,
¿no le molesta que le canten su programa? ¿Que le abra el programa?
No, podemos decir que es una zona gris que no pertenece a ningún estado porque ya hubo repercusiones con el programa anterior.
Nueva cortina, precisamente.
Ahí. Bueno, cerramos entonces usted.
Eso les pertenece. Vamos a aclarar una cosa.
Terrorismo sí o terrorismo no.
Terrorismo sí o terrorismo no, nunca se puede dar una definición tan concreta. Usted sabe que yo soy de aquellos que consideran que la tibieza es uno de los ámbitos más predilectos para vivir.
Donde mejor se mueve.
Sí. El terrorismo depende de qué y a quién llama terrorismo.
Algo que te dé miedo.
Y pero lo que
más
me da
13.
Miedo a mí, no me da miedo. Entonces no es terrorismo.
No es terrorismo.
Entonces es subjetivo el terrorismo.
Mirta Legrand en chancleta.
Me causa gracia.
Si lo persigue con la chacleta en las manos, no.
A mí me da miedo.
Ahí sí daría. Eso es terrorismo. Está bien. Terrorismo, bueno, depende de quién.
Y de lo que ahora se está llamando.
No, eso es lo que digo yo. Sí, depende de quién.
De una venganza que nunca se sabe quién empezó y todas estas cosas. Nos llegan. Como en todo, ¿no? Nos llega una parte de la noticia a todos, sí, entonces... Sí.
Había un juego muy ilustrativo en Facebook o en Internet. Dígamelo. Que era. Había un pueblo así musulmán. Y usted lo único que podía hacer era tirar una bomba. Y aparecía un terrorista dando vuelta entre todos esos. Usted tiraba una bomba, moría el terrorista y morían 4 o 5 a su alrededor. Los que se acercaban a llorar automáticamente al entrar en contacto con la zona del muerto se volvían terroristas.
Y entonces se contagiaban.
Entonces usted volvía a tirar una bomba, esta vez para matar a 4 terroristas. Esos 4 terroristas se acercaban 8 a llorarlos y esos 8 se volvían terroristas. Y usted tiraba otra bomba, bueno, y así.
Es que nunca mejor he explicado, la
muy
verdad.
Muy educativo.
Nunca mejor
y así explicado. Han creado el juego ese de las pelotitas de goma fútbol.
Exactamente.
Es ¿qué así? Hacían? Te ponían
eso
gente
es terrorismo.
Con ellos. Eso es terrorismo.
La frase, creo que todos tenemos que.
¿Lo tenés, los jueguitos?
Tatuarnos en la frente la frase de que violencia engendra violencia, que violencia es mentir y que mentir.
Se puede.
Se puede. A veces se está puede. Bien. Generalmente hoy nos está
bien. Usted sabe que mi zona es muy tibia.
¿Cuál es su vara? ¿Cuál es su vara de mentira?
O sea, la mentira.
La salud, ¿cuál es el límite?
La mentira.
Que eso dice,
no podemos tirarlo más.
No está presionando las autoridades.
No existe. ¿No hay?
No hay. Cumplir el horario.
La salud, por ejemplo. La salud para mí
es decirle, ¿estás todo bien? ¿Está todo bien cuando sabes que le quedan 2 días de vida? ¿Vos le vas a decir, te quedan 2 días para que la pase preocupado?
Nunca conocí a alguien que le faltaran 2 días de vida. Me enteré ya cuando se había muerto. Y por él lo había visto antes y me parecía que estaba jodido.
¿Y le hubieras dicho?
¿Eh?
¿Le dijiste? Te veo desmejorado. Parece que en 2 días la crepas.
Digo... ¿Qué olor?
Es el famoso con el diario del lunes, ¿no?
Sí. ¡Dale!
Aye, muchas gracias. Sí.
Díganle a...
Muchas gracias por venir.
A Janis Joplin.
Ahí viene Janis.
Abierto el estudio.
Quédese, Aye, quédese.
Y hace los coros.
Que los camerinos son así.
Ah, está preparando la prensa.
Ahí está. Ahí viene.
Especializada, ya está Matías, está Fede, ya.
Yo me voy a correr para que. Me siento Marley y en tu cara me suena.
Somos una banda. Yo me despido, le voy a dejar el auricular para sentirme realmente en un estudio en vivo. Canta la voz de la República de Moreno, Aileen W. Barrett. ¿Qué canta hoy?
Smoke in your eye.
What?
Smoke in your eyes.
Come on, come on. El humo entra en tus ojos. Ay, dale, me faltaba esto. ¿Sí?
Eso era hasta para el jueves, nosotros de 21 a 23, la Copa Derramada. Se quedan con Entre Flores y Floresta. Cerramos con la voz de la República de Moreno. Gracias a todos por haber estado acá. Música, maestro.
Day is me heaven, heaven you, my dreams were true. Oh, yes, can't reply, send a heart inside, cannot be denied. Days and Sunday, you'll find and who will I be blamed? Oh, when you hear him fight, you must realize the smoke's getting dry. Science. The night I love to be in the cold. My love.
Bravo!
Love, my love. Now laughing friend and I, that I cannot hide. So as Valentine, you must realize what's getting in your eyes. What's getting in your eyes. In
de pie, viejo, de pie.
Thank you. Muchas gracias. En realidad, no estoy llorando porque mi amor se fue, sino porque hay humo en los ojos, ustedes fuman, hay humo, entra en mis ojos el humo.
Es una denuncia que
tenés. Bueno, muchísimas gracias.
Excelente. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida.